En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este jueves 5 de marzo, ha vuelto a llover. Aquí estamos preparados para días de agua, para llenar otra vez los embalses. Que habíamos soltado agua, pues vamos a llenarlos un poquito otra vez. Tenemos un gran programa de radio por delante. Muchas cosas han pasado en este jueves 5 de marzo, que quiero recordar, ya es previa de partido del Real Madrid en Liga. Y partido absolutamente clave y vital para el Real Madrid. Mañana, 9 de la noche, en Balaídos, donde seguro que va a haber un ambiente espectacular, estaremos en Vigo, por supuesto, arranca la jornada 27 de Primera División con el Celta-Real Madrid. Hay muchas bajas en el equipo blanco. Enseguida nos lo va a detallar Melchor, los problemas que tiene Arbeloa para cerrar un equipo que mañana se enfrenta al Celta y la importancia que tiene el partido, teniendo en cuenta que se puede abrir una diferencia importante este fin de semana ya con el Barça, si es que el Barça consigue ganar en Bilbao y no lo hace el Real Madrid en Balaídos. El partido es a las 9 de la noche. Este es Arbeloa en la sala de prensa hoy, 24 horas antes del partido.
Claro que hablo con él todos los días y claro que tenemos controlado lo que le pasa, cómo está, que cada día va mejor y como también creo que dije aquí hace unos días, es un proceso en el que vamos a ir día a día viendo sus sensaciones, pero son todo buenas noticias a día de hoy y cada vez está mejor.
Habla evidentemente de Mbappé, que no va a estar en Balaídos, que es la principal ausencia y que todavía no sabemos cuándo va a volver a jugar con el Real Madrid. Cuando juegue, que sea sin poner en riesgo, desde luego, su rodilla, que es lo más importante. Pero lo que ha dicho Arbeloa es que todo lo que hay en torno a Mbappé ahora mismo son buenas noticias, con lo cual hay que creer al técnico del conjunto blanco. Es noticia lo que pase mañana en Balaídos. Y es noticia lo que ha pasado hoy en Barcelona. Y es que ya las elecciones del Barça se quedan en un cara a cara, en un mano a mano entre Laporta y Víctor Font, porque no ha pasado Marc Siria el corte de la validación de firmas. Les han tirado unas cuantas a todos ellos. Yo no sé si aquí es que hay trampas, que unos van con unos carnés, no valen, que están duplicadas, no hay de todo, ¿no, Fouto?
O no presentan el DNI.
O no presentan el DNI, vamos, el caso es que Siria había... se le han quedado... Bueno, el corte era 2.337 firmas. Tenía que ser válidas 2.337. Siria había presentado muchas más, pero es que se ha quedado en 2.247 porque le han fallado 598.
Se ha quedado 90.
598. Se ha quedado a 90 firmas. Ojo, a Laporta le han fallado 944. Se ha quedado en 7.226. Y a Font le han fallado 704. Se queda en 4.440. Al cocer todo mengua. Vamos a ver luego qué pasa con los votos. Vamos a ver cómo es luego la regla de tres de firmas votos. A ver cuántos de los que firman apoyan y a ver cuántos de los que no han firmado a ninguno van a votar y a quién votan. Eso lo sabremos el domingo 15 de marzo. Laporta ha hablado esta tarde, ha dicho evidentemente que lo mejor para el Barça es que él gane las elecciones.
Enfrente tenemos pues a un candidato que en su momento ya perdió en el 2021 y que lo vuelve a intentar, que no entiendo que es absolutamente lícito. Pensamos que el club funciona en todos los aspectos. Cuando el contrario se ha dedicado a negar evidencias, a poner palos en las ruedas, a hacer demagogia con las mentiras, entonces podremos ir comprobando todos y cada uno de los aspectos que envuelven a un club como el Barça. Y por lo tanto, lo que funciona es mejor no tocarlo.
Yo creo que Font, hoy, que ha escuchado estas declaraciones de Laporta, está satisfecho viendo que el presidente, hasta hace unas semanas, del Barça, está entrando al trapo. Está entrando en la batalla con Font, porque creo que es lo que quiere Víctor Font. Quiere un cara a cara entre él y Laporta, un one-to-one para intercambiar palos, porque cree que es, supongo, una de las maneras de conseguir votos. Este es Víctor Font, que se ha quejado de la cantidad de trabas que hay para votar, para las firmas, para esto. Ha venido a decir que el club es un... El Barça tiene un sistema en este proceso antiguo y ha utilizado este símil.
Podríamos escribir un libro de situaciones que se han dado más propias de una película de Torrente que de una institución como el Barça. ¿Por qué no podemos dar la firma electrónicamente que te puede validar directamente cuál es la identidad, que te lo hace fácil? ¿Por qué es una gincana hacer cualquier cosa? ¿Por qué no podemos votar el día 15 por correo? Este es el Barça del pasado.
Bueno, pues esto es lo que marca un poco el inicio de lo que va a ser esta campaña, que ya lleva siendo campaña unos días, pero ahora ya queda en un cara a cara entre Laporta y Víctor Font. Noticia importante. La UEFA ha comunicado hoy a la Federación Española que el Ucrania-España, partido de selecciones femenino, que está previsto para el sábado en Turquía, en Antalya, a las 6 de la tarde, tiene que jugarse. La UEFA dice que tiene que jugarse. Por lo tanto, España se presentará allí, a pesar de que en la expedición había la intención de no hacerlo, de no acudir a este partido. Andrea Pérez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Viajan mañana, ¿no?
Efectivamente, sí, la selección va a viajar mañana a las 11 de la mañana, el regreso será el sábado mismo después del partido que se va a jugar en Antalya, efectivamente a las 6 de la tarde. Un poco cronológicamente, ayer conocimos a última hora de la tarde la decisión de la Federación de posponer el viaje a mañana. Las futbolistas y toda la expedición debería haber viajado hoy a las 4 menos cuarto de la tarde y la Federación lo pospuso esperando noticias de UEFA. Las noticias llegaron esta mañana y la UEFA ha sido inflexible. En todo momento ha mantenido que podía garantizarse la seguridad en Turquía para este partido y, por supuesto, la intención era que la federación viajara y que ese partido se jugara. Bueno, pues cuando la UEFA le comunicó esto a la federación se sentó con las capitanas de la selección para comunicárselo y, posteriormente, se ha producido en Las Rozas una reunión con todas las futbolistas, con el presidente de la federación, Rafael Louzán, a la cabeza, con Álvaro de Miguel, el secretario general, también con todos los miembros del staff, con trabajadores federativos, y ahí se ha tomado la decisión de viajar a Turquía después de haber consultado al gobierno, al CSD, a la embajada de Turquía en España, a la Federación Turca, a la Federación Ucraniana y, por supuesto, a UEFA. Se va a jugar ese partido, se va a viajar, como digo, mañana a las 11 de la mañana, a pesar de que en la expedición, efectivamente, entre las futbolistas hay bastante inquietud y bastante preocupación sobre si se puede garantizar la seguridad, pero para no perder los tres puntos, para no hacer frente a una posible sanción que incluso podría llegar a dejarnos fuera de participar en el Mundial de 2027, la selección va a viajar y va a jugar ese segundo partido de clasificación para el Mundial.
Pues ojalá que no haya ningún problema.
AFE se muestra contraria a que las jugadoras viajen a Turquía y también a que la selección española viaje a la finalísima de Qatar, que lo primero son los jugadores, las jugadoras, y han mostrado un comunicado, Juanma, en el que se muestran a las dos situaciones, a que viajen las jugadoras mañana y a que puedan viajar...
Se oponen a las dos situaciones.
Y a que los futbolistas de la selección viajen a Qatar para jugar la finalísima contra Argentina, que sabes que ya está en el aire.
Vale. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma.
Ojalá que no pase absolutamente nada, que no va a pasar absolutamente nada. Esta noticia es importante. Los compañeros del diario Las Provincias han informado a última hora de esta tarde, bueno, a primera hora de la noche, sobre las 9:30, 10 de la noche, ha saltado la noticia. La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión, 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por presunta agresión sexual. Rafa Mir ahora en el Elche, pero los hechos ocurrieron en el año 2024 cuando el jugador estaba en el Valencia. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. Sí, el 1 de septiembre de 2024 en Vétera, una chica de 21 años que acusa a Rafa Mir de dos agresiones sexuales, una en la piscina y otra en el baño. Bueno, lo que pide ahora el Ministerio Fiscal es 10 años y medio de prisión, concretamente 9 de ellos por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal, presuntamente en dos ocasiones le introdujo los dedos sin su consentimiento, y luego otros 18 meses de cárcel por el delito de lesiones. También una orden de alejamiento de 500 metros durante 13 años y una indemnización de 64.000 euros. Evidentemente, Rafa Mir niega todos estos hechos, no está de acuerdo, y veremos a ver lo que acaba dictaminando la justicia. Pero de momento, esa es la petición de la Fiscalía, 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por esa agresión sexual agravada y por esas lesiones.
Además, resultado en Inglaterra. Gonzalo Miró, tranquilidad. Tottenham 1, Crystal Palace 3. El Tottenham está jugándose la permanencia en la Premier. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Eso es bueno o malo?
Pues no lo sé, chico. Yo creo que estarán más pendientes de no bajar a segunda que de...
Sí, lo digo porque el Atlético de Madrid le ha ido mejor con los equipos de arriba de la clasificación.
No estamos contentos con nada, de verdad. Es que, pues nada, si pues coge al Arsenal, que estoy preferías mintiendo. Al Arsenal.
¿Pero estoy mintiendo o no?
Con el Arsenal no os fue muy bien.
No. ¿Pero estoy mintiendo? O sea, mira cómo le ha ido con el Barcelona, con el Real Madrid o con el Betis o el Villarreal, y mira cómo le ha ido con los equipos de abajo.
Es decimosexto, solo un punto por encima de la zona de descenso, el Tottenham. Voy a saludar a los compañeros que esta noche van a hacer radio en el partidazo. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró ya le he saludado. Elías Israel le saludo ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Ciro López ya ha llegado a casa, hombre. Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy. Sí, ya he llegado el baloncesto.
Muy bien.
Al Madrid.
Ahora estamos nosotros allí.
Mantiene en la cuarta plaza.
En el Palacio. Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Llueve en Barcelona también, Dani?
Ha llovido todo el día, pero ahora mismo no. Pero ha llovido mucho.
Vale.
Y muy seguido.
Y Luis García, hombre, Luis.
Resultado también en Francia, ¿eh? Olympique de Lyon 2, Lens 2 en los penaltis, eliminado el Olympique en la Copa de Francia.
Efectivamente, sigue adelante el Lens. Ha metido su penalti Hendrick, ¿eh?
Sí,
Hendrick.
Pero están eliminados y tienen que visitar Balaídos el jueves.
Lo sé,
cuidado.
Lo sé. Pues
cuidado.
Mucho ánimo. Oye, muchas gracias por estar aquí a pesar de que llueva, que sé que para ti es un esfuerzo especial.
He tenido que venir antes.
Sí.
Para que no me pillase la lluvia del todo.
Muy bien, perfecto.
Pero tengo el pantalón mojado. Que es algo que me molesta.
Bueno, no siempre es malo.
Hay cosas
mañana a las 8:30 de la tarde, Cádiz-Zaragoza arranca la jornada 29 en segunda división. Y en Euroliga, el Barça ha perdido en Milán con el Olimpia Milán, 87-84. Valencia le ha ganado al Zalgiris Kaunas, 91-87. Y el Real Madrid, 92-84 a la Virtus de Bolonia. Está Rubén Vasco en el Movistar Arena. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Partido muy muy igualado aquí en el Movistar Arena, pero finalmente los de Escariolo, liderados por un gran Mario Zonja, se han llevado la victoria por 8 puntos de ventaja, 92-84, y estamos aquí con el gran Mario. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria muy sufrida, los italianos han dado bastante la cara. ¿Cuál crees que ha sido la clave del triunfo?
Bueno, estar juntos cuando toca, ¿no? Al final, con todo razón. Muchos altibajos hoy, después de algunos ventanas, algunos ahí con la selección, algunos muchos días libres, normal, por un partido así normal, pero muy contentos por la victoria.
En casa estáis imparables, ¿eh? Solo una derrota como locales en toda la Euroliga.
No hemos hecho nada, esto no vale para nada, sí que nos ha ayudado un poco estar ahí en la clasificación, pero hay que seguir y hay que ganar fuera de casa en esta liga también.
¿Y cómo ves al equipo Yascariolo? Parece que habéis dejado ya atrás la derrota de la Copa del Rey.
Duele muchísimo, hemos estado frustradísimos y enfadadísimos, ¿qué te puedo decir? Pero el grupo lleno de profesionales, lleno de gente que está aquí mucho tiempo, sabe de lo que va esto. Entonces, cuando te caes lo demás, hay que seguir levantándote y seguir empujar por nuestro club, por nuestra afición y llegar a lo máximo esta temporada.
Mario, gracias y enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Pues estas son las palabras, Juanma, de Mario Zonja, el protagonista de la noche, en el micrófono azul de la cadena COPE.
Perfecto.
Tras la victoria del Real Madrid 92, Virtus Bolonia 84.
Muy bien, gracias. Ahí con el gran Mario en el partidazo de la cadena COPE. Un par de cosas más antes de abordar ya el inicio un poco académico del programa. El búlgaro Dimitrov va a ser el rival de Carlos Alcaraz en el debut en Indian Wells. El partido se juega el sábado. Indian Wells, que son partidos de noche todo el rato, o sea, son de madrugada, ¿no?
No, de día.
No, digo para nosotros.
Vale,
no, si te parece jugar ahí a las cuatro. Pero vosotros,
hombre.
De día, dice el otro.
Es muy difícil esto.
Pero vamos a ver, digo muy que bien. Para que. Yo lo que con pienso es cuando llego a casa del partidazo, cuando llego a casa a las 2 de la mañana,
oye,
pongo Movistar.
Antes de venir aquí, yo estaba viendo un partido de Indian Wells.
Sí, pero yo. Vale, pero digo que yo siempre pienso cuando llego a casa, pongo algo.
Hoy Jodar juega por la noche.
La jornada empieza a las 8 de la tarde, pero es verdad que los partidos buenos y demás suelen ser Horario de madrugada,
¿no? Perfecto. Pues no estaba yo tan descarrilado.
Hombre, 8 de la tarde, digo yo que...
Hombre, a las 8 de la tarde estaban. Los que tú ves, yo veo los de... Bueno, claro. Muy bien, vale.
Muy bien.
Y este fin de semana arranca, señoras y señores, el Mundial de Fórmula 1. Abriendo con Fórmula 1, Carmichael, ¿eh?
No, no, tremendo. Estoy maravillado. Y aparte es que año tras año empezamos con mariposas en el estómago.
Sí,
pero
sí,
este
sí,
año,
ya verás,
más todavía, porque no se sabe quién puede ganar, ni el Mundial ni
yo
la carrera.
Yo sé quién no va a ganar, sé quién no va a ganar.
El Mundial, seguro. Sabemos quién no lo va a ganar y no va a ser ninguno de los dos españoles.
Vale.
Pero hay que disfrutar con el deporte. Sí, y creo, claro, que va a ser un auténtico espectáculo la carrera del domingo, bueno, que vamos a dar aquí en COPE. Así que
vale,
estar atentos.
El Mundial en España se ve en DAZN, para los que tengan la aplicación, y también dentro de la plataforma Movistar Plus se ve. Y lo narrará un año más en DAZN Antonio Lobato, que yo ya no sé cuántos años lleva haciendo el Mundial. Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma y compañía? Pues creo que son 21 años.
21 años,
¿eh? Mundial. Sí.
Justo antes de hacer el Mundial, ¿qué hacías? O sea, sé que eras periodista, evidentemente, todo el mundo lo sabe. Pero quiero decir que el deporte justo previo que hacías antes de hacer el
fútbol,
Mundial...
Fútbol, ¿no?
Fútbol,
ciclismo, no. Ciclismo.
No, ciclismo fue lo primero que hizo, yo creo.
El Giro.
Bueno, que lo cuente él, que está él.
De Telecinco, sí. Entonces lo que hacía básicamente antes de que empezara la aventura en 2004 era los bloques de deportes de Telecinco.
Bloques de deportes. Y lo que hiciste fue Giros de Italia y sí, unos cuantos, ¿no?
Bueno, Giros me hice uno con la tele y lo que hice fueron muchas vueltas a España, me hice como 5 o 6 para la radio.
Ah, vale, vale, vale.
Pero digamos que el ciclismo era solamente como unas vacaciones, ¿no? En medio del fútbol, yo me tiré muchos años haciendo fútbol y haciendo pie de campo y narraciones y fútbol de primera y ligas de campeones, mundiales, Eurocopas. Lo que pasa es que ya la gente no se acuerda,
claro,
de aquel Lobato, se ha desaparecido.
Bueno, no es que no se acuerde, es que hay muchos que te ven que no te han visto, que tienen menos de 21 años, que desde que empezaste con la Fórmula 1. Oye, ya lo has contado mil veces, pero ¿a ti te gustaba la Fórmula 1 antes de que te llamara Basile, supongo, y te dijera, Antonio, vas a hacer esto?
A ver, a mí me gustaba la Fórmula 1, pero me gustaban todos los deportes. Claro. Y siendo absolutamente honesto, yo era más de motos que de Fórmula 1. De hecho, yo sigo siendo motero y en aquella época yo me acuerdo de viajar en moto a Jerez, a Barcelona, a Valencia y de levantarme de madrugada a ver las carreras de moto.
Pues ahora tienes que animarnos a que veamos la Fórmula 1.
Pues, a ver... Es relativamente sencillo si nos olvidamos del DNI y de la bandera que tenemos en la cabeza siempre que vemos deportes, que es la bandera de España.
Estoy de acuerdo.
El espectáculo va a ser increíble. No sé de qué tipo, porque ahora mismo solo hay incertidumbres y pocas certezas, pero tengo la sensación de que esta primera carrera va a ser una locura. Hay 4 equipos con 8 pilotos, cualquiera de ellos puede ganar. Y luego pueden pasar muchísimas cosas. La faena es que sí, no hay opciones de que Fernando gane esta carrera. Hay pocas opciones de que la termine y hay pocas opciones de que Carlos pueda entrar en el podio, luchar por ganar esta carrera o las que vienen en los próximos meses.
Oye, cuando habláis siempre de las novedades, sí, de la temporada y tal, por ejemplo, preguntas muy básicas. ¿Los coches corren más este año que el año pasado?
Corren menos en las curvas y más en las rectas. De hecho... Sí. El otro día, hablando con Carlos fuera de micrófono, me explicaba que tiene los 3-4 segundos más bestias en recta que ha vivido en su carrera deportiva.
¿Cuánto puede ser? ¿La velocidad máxima este año?
A ver, los coches, lo que pasa es que los han tenido que capar porque no tienen suficiente potencia eléctrica. Si fueran al máximo de sus posibilidades, estarían rondando los 385 por hora. Pero lo tienen que regular para que pueda tener electricidad en toda la vuelta. Y este año sí que se pueden alcanzar puntas, según los circuitos, de en torno a 360 kilómetros por hora, que son 10 por hora más que el año pasado.
Estéticamente tienen... Perdón, Antonio, sí, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, yo tengo una duda, por ejemplo, para este Gran Premio. La velocidad máxima que alcanzó el ganador, que fue Lando Norris, el hombre de la pole, fue 328 kilómetros por hora. Vamos a ver si en esta recta, si con estos coches se supera en algún momento esa velocidad, o directamente, por lo que decía Carlos, como tienes que economizar la parte eléctrica, pues alcanzarás una velocidad punta en un momento dado de la recta y a partir de ahí perderás energía eléctrica.
Estéticamente, estéticamente, ¿los coches son tienen algo distinto? ¿O son
más bonitos, más Fórmula 1 clásica, más cortos, 30
más
kilos
cortos,
más ligeros?
Más estrechos.
Yo creo que van más al concepto de la Fórmula 1 de 2000, antes de que se hicieran tan tanques, 2016, 2015, va un poco más en ese sentido, sí. También.
¿Favorito número uno para ganar el Mundial?
Russell para mí.
Russell para Carlos. ¿Y para ti, Antonio?
Yo voy a decir Max Verstappen. Y digo Max Verstappen porque en un campeonato donde pueden pasar mil cosas, el más listo que esté en la batalla, que no esté en un coche inferior, puede sumar más puntos y ser más sólido. Así, yo mi dinero, mi patrimonio me lo juego con Max, porque creo que es el mejor. Aunque es cierto que la apuesta favorita de casi todo el paddock ahora mismo sería Mercedes y yo Russell.
A priori, ¿cuál creéis que va a ser el gran premio, el mejor gran premio de la temporada?
Bueno, espero que sea Madrid. Vamos a tirar para casa, ¿no?
No, pero no lo hagas por tirar para casa. Si hemos empezado diciendo que hay que quitarse el DNI para hablar de los deportes...
Bueno, pero yo me lo pongo, no pasa nada. No, a ver, sí que es verdad que yo creo que Madrid va a ser mucho mejor de lo que la gente se cree. Y luego, sí, hombre, que mejor gran premio del año. Bueno, al final puede ser perfectamente Melbourne. Melbourne es uno
¿el primero?
De los, sí. Melbourne, o sea, es uno de los mejores
de aquí ya todo cuesta abajo,
todo,
¿no?
Cuesta
todo
abajo.
Peor.
No, somos así. Esto, damos un buen petardazo y luego para abajo.
¿Tú qué dices, Antonio?
A ver, Melbourne es muy interesante. Primero, es una pista donde siempre pasan muchas cosas, donde es el arranque de temporada y donde vamos a tener todos los conflictos y todos los aprendizajes de que es rodar coche contra coche, lado a lado, en este Gran Premio. Y donde vamos a tener la primera fotografía de cómo está la Fórmula 1 para este año. Y a partir de aquí, lo bueno es que va a ir cambiando. Según vayamos evolucionando las carreras, todo el mundo le va a ir cogiendo el tranquillo a estas nuevas normas y yo creo que podemos tener cambios y habrá muchas alteraciones de quién es el favorito en cada Gran Premio.
De las nuevas normas de las que habláis, ¿cuáles son las más relevantes, las que vamos a notar?
Bueno, vas a notar que se mueven los alerones, el de delante y el de detrás.
¿Que se mueven?
Sí, hay aerodinámica móvil, se levantan y se bajan.
Bueno, el de atrás se movía ya.
Bueno, claro. Ahora el de delante. Eso es el aerón móvil, lo que hace delantero, lo que hace es que les da más velocidad a punta.
¿Y lo pueden mover cuando quieran o solo también en la zona
y
de
DRS? Y hay unas zonas determinadas que se llama en la zona de straight mode, modo recta. Es que, bueno, ya hemos hablado en privado, Antonio y yo, de que tenemos muchos palabras en inglés que vamos a intentar no decir, porque más Fórmula 1 quiere que lo digamos en inglés.
Estáis en un sitio con mucho nivel, no os preocupéis.
Ah, straight mode, venga, pues straight mode.
No tengáis esos complejos.
Go ahead.
Vale, venga, go ahead, vale. Luego hay otro modo, entonces te dicen qué zonas puedes accionar ese alerón delantero y trasero, pero cuando llueva solo podrás accionar el trasero.
Raining.
Sí, igual.
When raining.
Wet conditions. Bueno, pues eso. Y luego tienes el modo overtake, que es la posibilidad de adelantar al de delante, que es parecido al DRS, pero no es un botón que acciona al piloto, es un modo que pone en el coche. Y la diferencia es que también la zona de detección es más o menos igual que el año pasado en el DRS, y la zona de donde la puedes accionar, pero luego puedes
elegir... ¿Pero DRS sigue habiendo?
No, pero ya no como tal. No
¿Ya
para
no
adelantar.
Como tal?
No. Es que cambia mucho la Fórmula 1 este año.
No, porque ahora la diferencia es que esta aerodinámica móvil que se abre el alerón delantero y trasero al mismo tiempo, la pueden utilizar todos, el que está delante y el que está detrás.
Ah, vale, claro, el año pasado era solo el que iba detrás.
Claro, ahora no, ahora lo pueden utilizar en todas las zonas, todos los pilotos, excepto si la FIA considera que hay una zona de peligro y no se puede utilizar o se tiene que acortar o abrir solamente el delantero cuando esté húmeda o mojada la pista. Pero, a ver, en realidad esto de la aerodinámica móvil es una chapucilla, es un parche que pusieron, porque cuando vieron cómo iban a ir los motores y que se iban a quedar sin energía en determinados puntos de la recta, dijeron, oye, hay que darle más velocidad al coche. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dejar que abran los alerones. Es decir, es un parche que se han sacado de la manga.
¿El mejor coche ahora mismo cuál es?
A ver, hay muchas dudas con eso, porque los que han ido muy bien se han tapado. El único no se ha tapado, que es el tradicional... que le gusta ser tradicional campeón de invierno, ha sido Ferrari, aunque va muy bien, pero también es cierto que cuando un piloto como Leclerc hace los 5 mejores tiempos de pretemporada, quiere decir que no se ha tapado nada. Hay dudas. Lo que sabemos...
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Yo tampoco. Yo sí que apostaría porque Mercedes tiene el conjunto más completo, porque tiene un motor que a una fiabilidad, a una potencia, motor de combustión, etcétera. Lo que pasa es que ha sorprendido mucho la capacidad eléctrica que tiene el motor de Red Bull. Y va a ser una Fórmula 1 de motores. Entonces, por ejemplo, en un circuito. Ahora los circuitos se van a dividir. Circuito de baja energía y alta energía. Esto se dice en castellano. Antes era alta y baja carga. Entonces, en un circuito de baja energía, es decir, donde tienes pocos lugares para recuperar energía eléctrica, como Melbourne, Porque tú cuando recuperas, cuando frenas, o cuando levantas el pie del acelerador...
Sí, claro, como pasa en un coche eléctrico normal.
Sí. Bueno, pues como hay mucha parte eléctrica, por ejemplo en Melbourne, el coche que en pretemporada tiene mejor, más capacidad eléctrica y más tarde le llega la caída de la electricidad, es el Red Bull. Con lo cual puede haber sitios donde Red Bull esté muy bien. Yo apostaría por esos dos sin descartar a Ferrari, porque Ferrari tiene una cosa que vas a ver el domingo que te va a gustar, que salen como demonios. O sea, en pretemporada está haciendo ensayos y eran capaces de adelantar a 3 y 4 coches de la parrilla cuando hacían en paralelo salidas. Y eso también es...
Lo que pasa es que el sistema de salida va a cambiar también, ¿eh?
Ya.
Tenemos que estar acostumbrados para que el procedimiento de salida ya no va a ser como hasta ahora, que se ponían los semáforos en rojo, se van encendiendo de uno en uno y se apagaban. Ahora hay un periodo de 5 segundos en el que va a haber unas luces azules y van a poner presalida, donde todo el mundo estará acelerando a fondo para dar velocidad al turbo.
Vamos a ver.
¿Que se han vuelto locos?
No, esto es una locura.
Pero vamos a ver. ¿Qué me estás diciendo? Que esto no lo habíamos contado en todo este tiempo. O sea, entonces ya el semáforo, que se apaga y salen, ¿eso ya no existe?
Bueno, lo acaban de poner, sí, pero después de esa luz.
Pero después de ese periodo de 5 segundos en el que hay una luz.
Que es como
azul,
cuando están en las pelis.
Es algo así. Tienen que acelerar la rotación del turbo, porque si no se quedarían parados y podría ser muy peligroso, y entonces tienen que dar tiempo a los últimos, porque el que llegue el último, pues no va a estar muy poquito tiempo parado en la parrilla, y se habla que algunos motores necesitan hasta 10 segundos de alimentar el turbo, acelerando a fondo, para que pueda salir en condiciones.
Es un lío. O sea, ahora va a ser...
El Aston Martin lo va a pasar muy bien.
Las salidas son... No, bueno, mira...
No, porque ellos van a salir los últimos, entonces da igual cuando salgan.
Sí.
O sea, que va a tener poco tiempo para encender.
Sí, si esto lo han hecho porque los que salían por detrás no les daba tiempo a poder estar suficientes segundos a tope de revoluciones. Va a ser una salida, lo decía Dani Senabre, como el Mario Kart, efectivamente, a tope de vueltas, a 12.000 revoluciones, porque si no, se te queda, no se pone el turbo en las vueltas que tiene que estar, y a salir. Y se van a quedar mucho más parados en los primeros metros, pero luego, efectivamente, va a ser cuando entre toda la potencia eléctrica, que entra a partir de 50 por hora, van a volar.
A ver, luego está el tema del Aston Martin. Lo último que supimos ayer es que tiembla.
No, pero eso se sabía ya, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo lo había contado aquí y lo conté antes que nadie. Está mal,
lo que
está
no
mal
sabíamos
que lo diga,
pero, es la exageración.
Pero está mal que lo diga, pero lo has dicho. Siendo verdad, estabais ahí en Dazón tocando las narices y aquí Carmichael contando las noticias.
No, pero sí, él ha contado un montón de cosas en pretemporada buenísimas y no pasa nada.
Bueno, a ver, hoy lo ha contado Fernando Alonso. Esta es la voz de Fernando Alonso hablando sobre esa vibración que transmite el coche, por ejemplo, al volante.
Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor, y bueno, hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera, otras veces se te quedan un poco adormecidas, ¿no?, las manos o los pies, y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías. Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada.
A ver,
pero es un Fórmula 1, un tractor.
Vamos a ver una cosa. Es que, Lobato, Carmichael, esto para vosotros puede ser normal. Yo lo que acabo de escuchar es que quedo alucinado. O sea, el coche vibra y lo rompe todo. Va rompiendo los espejos, la luz. ¿Pero qué es esto?
A ver, pero esto lo contamos en pretemporada. Uno de los múltiples problemas que tiene el Aston Martin es que el motor Honda tiene unas vibraciones más altas de lo normal. Todos los coches vibran, ¿eh? Incluso el motor Mercedes también tiene alguna vibración, o el Red Bull, pero en el caso de Aston Martin son más graves, son un poco más fuertes, y esta es la causa de todos los conflictos que ha tenido Aston Martin en pretemporada. La razón por la que sus baterías se rompen es por esta serie de vibraciones que se transmiten directamente del motor al sistema de baterías y se rompen. ¿Esto afecta al piloto? A ver, yo he hablado con Fernando de Marín, hablé con el manager de Lance Stroll en Bahrein, y lo que me decían es, hombre, se reían porque decían, joder, es que si vamos pegando botes, vamos con un tembleque, que es como si tenemos un asiento de estos de masaje. Pero seamos sinceros, Fernando Alonso, con toda la época del efecto suelo, con el famoso porpoising, el rebote que tenían, acababa con la espalda destrozada, y eso sí era peligroso. Eso sí era muy peligroso y muy dañino para el piloto. Aquí se te adormecen un poco las manos, no pasa nada. Creo que todo esto que ha dicho Adrian Newey, porque esto lo dijo Adrian Newey, que era como una locura, que por la seguridad de los pilotos igual tenían que parar antes, Yo creo que es una excusa que están preparando Aston Martin para poder modificar el motor antes de que se cumplan las 6 carreras, que es cuando te lo permite la Federación Internacional. Hay un artículo en el reglamento deportivo que dice que en el caso de que haya un problema de seguridad para los pilotos, pues se puede modificar el motor. Y yo creo que han empezado a mandar este mensaje, exagerado, para tratar de agarrar ese artículo.
A ver, ¿os acordáis del anuncio aquel de uno que iba de Elvis vestido, que llevaba un muñeco que bailaba en el salpicadero? Iba con un coche manual, y entonces le molaba que el coche vibrara, porque el muñeco
tal. Entonces, se movía.
Esa marca de coches hizo un coche que el cambio ya no, hacía que no vibrara el coche y no le gustó el
pero
cambio.
Pero si el drama es que Lovato ha insinuado que a lo mejor no acaba la carrera.
No, es que lo más probable.
Es muy poco probable.
Claro. O sea, a Fernando en modo
perdona,
positivo...
Perdona, el éxito es salir. Tal y como estaba la situación, menos mal que sale.
En modo positivo, Alonso ha dicho que ojalá... Es verdad que van a llevar modificaciones, sobre todo en la zona de la batería, van a llevar refuerzos para que esa batería que te comentaba, que se mueve, que es dramático estar pilotando un Fórmula 1 y que notes que el coche no lo sientes bien porque se te está desplazando un peso enorme, que es una batería de Fórmula 1. Bueno, pues ahí lo van a reforzar y ahí creen que podrían controlar esa parte de las vibraciones, no los hormigueos. Lo que sí es cierto es que también hay otra razón que se comenta en el paddock que podría estar detrás de lo que ha dicho Newey. Tú también podrías, que es la más dramática, que sobre todo se comenta en Italia, que tú también podrías alegar falta de seguridad de tus pilotos para no competir y no tener que pagar penalizaciones por no competir. Es decir, si todo fuera tan mal que ni siquiera pudieran salir, podrían decir en alguna carrera, oye, no, mira cómo están
¿Es el peor coche
pilotos
de la parrilla o no?
Sí, ahora sí.
Ahora mismo
ahora
sí.
¿El peor?
Sí.
¿Peor que Cadillac?
Pero dice...
Por favor, nombre y medio.
Para hacer por favor, lo miro.
No, a ver. No,
di Manolo Lama.
No, ¿y es el peor coche que ha tenido nunca Alonso?
No, no. Fernando debutó
compitiendo con el McLaren Honda de 2015.
Sí, pero no olvides que Fernando debuta en un Minardi que lo atornilla.
No, claro. Pero, coño, es que el coche que le dan con 18 años, claro.
Ha preguntado si era el peor y digo que no.
No, pero hombre.
Desde que fue campeón del mundo. El Minardi caminaba, el Minardi podía hacer una carrera completa, a veces averiada.
Es
que este coche ha dado 25 vueltas como máximo en una tanda en toda la pretemporada.
Y el
Gran Premio de Australia son 58.
Siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo estará el señor dueño de Aston Martin? Porque Aston Martin es una marca asociada al lujo, a la excelencia, a James Bond, ¿no? A todo esto. Y de repente le dicen, pues hemos hecho el peor coche de la parrilla, tiembla, va a durar 20 vueltas, tal. Y el dueño de Aston Martin, el señor Martin, tiene que estar...
El señor Lawrence Stroll, en este caso.
No, yo digo...
Y después de fichar...
Pero Lawrence Stroll es el dueño de la escudería.
Bueno, es el dueño de la escudería, es el accionista mayoritario de Aston Martin.
Ah, de Aston Martin también.
Lo compró él, sí. Ay, amigo, sí, lo compró él.
Entonces, el señor Lawrence Stroll, el padre...
Pero es el que ha puesto la pasta, ¿eh?
Hombre, y después de fichar a quien has fichado.
Claro.
Pero hasta el propio hijo lo pone a parir.
Que eso no será de la noche a la mañana. Mira, pero fichar a Newey se supone que te tiene que dar cierta garantía.
A ver, hay una diferencia con McLaren Honda, y habéis hecho bien en citar a McLaren Honda, porque se parece, tristemente se parece mucho. Hay una diferencia, primero, las ventanas de evolución que te permite el reglamento, porque en 2015 no las había, y ahora hay, es decir, carrera 7, carrera 13, y la comunicación de Honda, que para mí es el máximo responsable de lo que está pasando, porque con este motor, y eso también a mí me molesta mucho, el año pasado llevaba un motor Mercedes Aston Martin. Con un motor Mercedes este coche sería el quinto coche de la parrilla, porque yo sí que confío en el chasis. La cuestión es que esas ventanas de evolución vienen bien, y luego que hay gente de Aston Martin en Japón. Es decir, a diferencia de McLaren, donde Ron Dennis no les daba ni agua, los trataba mal a los de Honda, pasaba de ellos, ahora en Aston Martin están trabajando para mejorar la situación. Sí. Y yo sí que creo que cuando la fiabilidad se arregle, lo que pasa es que cuando un motor vibra, lo que tienes que hacer es rehacerlo entero, eso es lo que preocupa, pero cuando la fiabilidad funcione, sí que puede ser un coche que sea competitivo.
Antonio,
Estamos hablando de una cosa, cuando se resuelvan los problemas de fiabilidad y se acabe con las vibraciones, entonces llegaremos al segundo problema de Honda.
Prestaciones.
Y es
que tiene que correr.
Sí. Claro,
ahora no vibra, pero no corre.
Pero estáis hablando de a qué altura del campeonato va a ser eso.
Esto en las 6 es donde se cambia...
A partir de la séptima carrera puedes introducir cambios.
Sí. Oye, Antonio, ¿y hay algún cambio en Dazón? ¿Seguís los mismos? ¿Habéis echado a alguien? ¿Habéis fichado a alguien? ¿Cómo está la cosa?
Seguimos los mismos. Seguimos los mismos. Sí, nosotros nosotros somos firmes y además tenemos coche para ganar.
Efectivamente.
El problema que tenemos es cómo vamos a contarle la temporada a la gente. Y de eso tengo que hablar largo y tendido con Toni Cucurella y con Pedro de la Rosa, porque esto es un lío descomunal. Hemos utilizado ya algunos palabras, pero es que hay muchas palabras esta temporada. Desde el harvesting, deployment, recharging...
Yo creo que deberías llevar a Lama a la narración.
No, es muy difícil. He recibido un correo de Fórmula 1 esta tarde con una nueva pantalla que nos van a poner. Yo no os quiero ni contar las pantallas que tengo en la cabina. De todo, de posicionamiento GPS, de parciales, de mensajes de dirección de carrera, de ventanas de boxes, y vamos a tener una de energía que se la voy a dar al ingeniero porque es una locura. O sea,
vale.
Es una locura, y explicarle a la gente cómo va a cambiar este año las carreras y por qué están cambiando o por qué están ocurriendo cosas en la carrera. Va a ser francamente complicado.
Esto empieza a las 2:30 de la mañana, ¿no?
A las 2:30 de la mañana.
A las 2.
A
las 2 empezamos nosotros, bueno, y 2:30 primero el libre. Muy bien,
pues. Lo que sí es cierto es que no vamos a saber la batería que tiene el que ataca ni el que defiende. Lo han prohibido los equipos.
Pero yo sí.
Pero el señor Lovato sí.
Ah, Lovato sí lo sabe.
Lovato lo sabe.
Ah, sí, vale.
Va a tener ahí información privilegiada.
Joder, Lovato, tío.
Pero me faltan ojos. Faltan ojos, ¿sabes?
Pues pon ahí a un propio para que mire solo la batería.
Bueno, el Cucurella va a estar en ello, vale. Seguro. Le encanta. Además, estas cosas le encantan.
Antonio, pues a las 2 te estaremos viendo ahí tranquilamente en Dazón, debutando, ¿vale?
Y que merece la pena. Que los españoles van a sufrir, sí, pero el año merece mucho.
Carlos puntúa el domingo.
Bueno, pues ojalá.
Porque va a haber abandonos y él no va a abandonar.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Carlos, gracias.
Venga.
Oye, qué respeto habéis mostrado ante la Fórmula 1. Ojalá fuerais así con
en
el
mi
fútbol.
Caso, ignorancia.
¿Eh? No, pero ha estado muy datos, bien el... esto. Os habéis enterado de cosas.
Es igual. También tenemos ignorancia en fútbol y hablamos.
Efectivamente. Muy bien dicho. Muy bien dicho.
El aporte de Mario Kart ha sido, yo creo que, básico para que el oyente...
Sí, el aporte sí ha sido muy bueno.
Nosotros acercamos luego a la Fórmula 1 al oyente.
Sí.
Correcto.
Sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Mira, uno decía, señores, el deporte hay que verlo sin banderas. El Mundial va a ser uno de los más abiertos de los últimos tiempos y eso es la leche. Llevo unos 30 años viendo Fórmula 1 y las carreras de Senna, Prost o las primeras de Alonso eran otra cosa. La Fórmula 1 está muerta hasta que no unifiquen diseños, pesos y potencias y vuelva a ser el piloto el que imponga su conducción. Ahora es como un Scalestric, aburrido a no ser que llueva. Soy un loco de la Fórmula 1 y más loco aún de Fernando Alonso y os aseguro que estoy deprimido. Qué inicio de temporada más catastrófico. Nos vendisteis que este era el año de Alonso con la llegada de Newey. Lo siento, pero me siento absolutamente estafado.
Hemos sido engañados.
Y sobre el fútbol decía un oyente que el Tottenham es una banda en defensa, mucho peor equipo que el Brujas. Debería pasar el Atleti, pero ya sabemos cómo nos las gastamos por el Metropolitano. Y mira, Juanma, hay un oyente que nos pide, por favor, que saludemos a los vigilantes de seguridad, que son muchos los que nos escuchan cada noche.
Un saludo a los vigilantes de seguridad. Nos escuchan mucha gente que trabaja por la noche, escucha la radio. Conductores de autobuses, taxistas, vigilantes de seguridad, médicos que están operando vida o muerte, están ahí escuchando el partidazo.
Tenemos que hacer la tertulia con calma.
Que no mientras operan.
Sí, sí, mientras están operando.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
había
sí.
Muerte y
ha habido
están
muerte,
aquí con
corazón
nuestro,
abierto, ¿no? Y ahí, hombre, mira la mano que está. Esto de la COPE, tal, no sé qué. Te daría mucha tranquilidad, tío, un tío con un AirPod puesto, riéndose.
Que te toca.
Venga. ¡Oh, qué mal está este! Este no sale. 12:08, mensaje importante de Gema Santos.
Pues sí, mensaje de parte de Movistar, querido Juanma, porque nosotros también lo vamos a unir en el programa, el motor y el mundo del fútbol, pero lo vas a poder ver también en Movistar, porque allí vas a ver todo el motor, pero también todos los partidos que deciden la temporada en este mes de marzo. Todos los vas a vivir en Movistar, porque ya sabes que allí tienes todo el fútbol en un único lugar. Por ejemplo, este mes, como te decimos, vas a poder vivir allí el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atleti, y también los octavos de final de la Champions, también te esperan en Movistar. No te pierdas ningún gol, ningún partido. Vive todo el fútbol por solo 29€ al mes. Solo en Movistar.
Solo en Movistar. 12:09, hora menos en Canarias. Tenemos por delante, lo dije al principio, una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El mundo está cambiando.
las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Ciro López, Dani Senabre y Luis García. Y está leyendo los mensajes Alberto Arauz. Y además está Isaac Fouto. Todos estos forman parte del partidazo. Tenemos una imagen curiosa que se ha producido hace unos minutos en la Casa Blanca. ¿Sabéis con quién ha estado Trump en la Casa Blanca?
Yo sí.
Messi, ¿no?
Con Leo Messi. Ah, sí. Y estaba David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal estás? Ahí hemos estado con Leo Messi y Donald Trump.
Sí, estás ahora mismo esta conexión es en la sala de prensa de la Casa Blanca. Y han hablado los dos. ¿Cómo ha sido ese encuentro Trump-Leo Messi?
Messi no ha hablado. Eso te puedo decir. Han entrado primero todos los jugadores del Inter, el preparador, el dueño del club, y ha sonado el Hail to the Chief, el himno que entra siempre que va a hacer acto de presencia Trump, y con él ha entrado Messi, los dos juntos, y Messi se ha quedado a la derecha de Donald Trump todo el rato, y Juanma, ha sido algo totalmente surrealista.
¿Por qué?
Trump ha empezado anunciando la destrucción del arsenal militar y balístico iraní, que los ayatolás que quedan vivos le han pedido mediación y ha dado un parte de guerra con Messi mirándole al lado. Estaba Trump hablando de la guerra de Irán y Messi mirándolo. Yo no sé cuánto inglés habla Messi. Me dicen aquí en la Casa Blanca que no mucho, pero algo debe haber entendido, ¿no? Después ha procedido, estaba Alexander Rodríguez, el famoso beisbolista,
sí.
Norteamericano que está afincado en Miami, un gran representante de la vida cultural y deportiva de Miami, y a él se ha dirigido, y con Messi al lado Trump ha anunciado la inminente caída de la dictadura cubana y seguía, y ha empezado a hablar de geopolítica, de todo lo que de Venezuela, de Delcy Rodríguez, y Messi al lado.
La cara de Messi, luego... la cara de Messi mientras habla Trump es increíble, ¿eh? O sea, es para verla, ¿eh?
Yo, de nuevo, Juanma, no sé cuánto inglés habla Messi, sí. Que aquí me dicen los compañeros que vienen de Miami que no es
poco,
un idioma
sí,
que se le dé muy bien, pero que debería entender que se hablaba de Irán y de Cuba y de la final de Cuba y dominándole ahí, ¿no? Luego Trump se ha puesto a contar un poco la razón de la visita, que era homenajear al Inter de Miami, un equipo muy exitoso, un equipo que ha tenido... pues temporadas muy exitosas, y además te puedo decir aquí que el interés por el Inter de Miami es muy alto. Aquí sabes que el soccer, como le llaman, está ganando cada vez más adeptos, y el Inter de Miami cada vez que viene aquí a jugar contra el DC United, las entradas son como $500, o sea que la gente le sigue mucho, Messi es una estrella. Y ahí han empezado a hablar, se han girado en un momento, ha preguntado a los que estaban en la sala que quién es mejor jugador, Messi o Pelé. ¿Qué crees que ha dicho la sala, Juanma?
Messi,
ha dicho la sala. Messi, los brasileños que estaban junto a mí se han enfadado mucho. Había una compañera brasileña que estaba muy molesta. Y después ha saludado a Luis Suárez. Ha dicho que Luis Suárez le parece muy atractivo, pero que a él no le gustan los hombres. Y que además los hombres atractivos no le gustan porque le hacen sentirse feo y gordo. Eso ha dicho Trump. Después, tremendo, ¿eh? Y después Messi le ha hecho entrega a Trump de un regalo. Una camiseta, la famosa camiseta rocha, que es tan exitosa, que está siempre agotada aquí, pero que ponía Trump y el número 47, que es su número de presidente, le ha regalado un balón rosa, firmado por Messi, y le ha regalado un Rolex de color rosa, que es el rosa es el color del Inter de Miami. Y luego se han ido al despacho oval. Otro momento interesante, Juanma, Trump le ha dicho al principio, bueno, aquí estaba Ronaldo, que mi hijo es fan de los dos. Dice, y claro, Cristiano, gran persona, gran jugador, y además hay una foto de él, y para ir al despacho han pasado por delante aquí, en la Casa Blanca, hay una foto de Cristiano colgada. Sí, hay una foto de Cristiano con Trump, y ha pasado por delante, y se ha llevado a Messi, y ahora están en el despacho oval ahora mismo, está reunido allí Luis Suárez, Messi y otros jugadores.
Es increíble, Trump tiene tiempo para todo. O sea, ahora mismo, con todo lo que está, con la situación que tenemos en Oriente Próximo, anuncia lo de Cuba y mientras tanto está reunido con Messi y con Luis Suárez en el despacho oval. O sea, es increíble.
Pero es que, Juanma, el titular es Trump anuncia el final del arsenal nuclear, del arsenal balístico iraní ante Messi.
Sí.
Es una cosa tremendo, ¿no? Estamos en guerra.
Y el final de la dictadura comunista en Cuba. Tremendo, tremendo. Muy bien, David, pues te dejo ahí en la Casa Blanca a ver si hay algo cuando salgan del despacho oval. Un abrazo y muchas gracias por contarnos.
Sí, os aviso.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Compiten hasta en eso, ¿eh? Messi y Cristiano.
Sí, tío. Sí.
También han hecho un uno contra uno en esto.
Sí.
Sin visitar a Trump.
Y Jorge Mas estaba también ahí.
Lo que pasa es que
el dueño del Zaragoza...
Messi fue con el equipo y Cristiano yo creo que fue eso. Con Georgina y...
Sí, recordar además solo.
Y que fue muy recibido y como si fuese un jefe de Estado.
Le dais la victoria a Cristiano.
No le damos la Cristiana, se la habrá dado a la Casa Blanca.
La Casa Blanca, bueno, vosotros. Bueno, es lo mismo.
Efectivamente.
Palomitas.
La caverna. La caverna de Washington. La caverna de Washington. Aquello sí que es caverna, ¿eh? Caverna de Washington.
Central Lechera.
Central Lechera, efectivamente. Hombre, Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
Hablando de Casa Blanca.
Hablando de Casa Blanca. ¿Cómo estás, Melchor?
Yo, muy bien,
comparación.
Mejor que el Real Madrid.
No es difícil, no es difícil.
¿Y estás bien o no, entonces?
Pues escucha, no quiere decir mucho tampoco,
¿eh?
Porque
estás bien.
El Real Madrid está francamente tocado, ¿eh?
Bueno, pues la verdad, vamos a ver qué pasa mañana en Vigo.
¿Cuántas bajas hay para mañana en Vigo?
A estas horas, porque mañana es la lista de convocados y hay algunas dudas, a estas horas son 9 las bajas. 6 por lesión, pero fíjate que 6. Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Militao, Álava y Ceballos. Esto es por lesión. Sí. 3 por sanción. Hausen, Carreras y Mastantuono. Con estos 9 solo, te harías un equipo bastante, sí, bastante bueno para competir en la Liga. Y luego hay dos dudas, que son la de Asensio y la de
Camavinga.
Camavinga, que los dos han empezado a trabajar hoy con el grupo, han hecho una parte con ellos. Me dicen que los dos quieren estar. Yo creo que van a entrar en la lista de convocados.
Pero que no van a ser titulares.
Ninguno de los dos van a estar al 100%.
Entonces, ¿de central quién juega en el Madrid?
Pues el único sano es Rüdiger. Bueno, lo de sano hay que dejarlo entre comillas porque solo ha hecho un entrenamiento esta semana, viene arrastrando molestias también, pero es estar seguro y va a ser el titular en la zaga. Veremos con quién. Si tuviese que apostar sería por Asensio, pero se lleva a dos chicos del Castilla, a Diego Aguado, que ya ha jugado 11 partidos o ha estado en 11 convocatorias con el primer equipo, que es un habitual en los entrenamientos, y Lamine Fati, que
la mini Fati. La mini Fati es uno, ¿eh?
Es uno, no dos.
Sí, sí, la mini Fati.
La mini Fati. Es un central, zurdito, 1,84, llegó la pasada temporada de Leganés, estuvo en el C, luego al Castilla. Bueno, es un chico interesante, zurdo, como te digo, potente, que saca bien el balón, y vamos a ver, serían los dos alguna opción si finalmente no es Asensio el que acompaña a Rüdiger en ese centro de la zona.
De los presentes, ¿qué os parece la rueda de prensa de Arbeloa? ¿Os gusta Arbeloa? ¿No os gusta? Siro, te pregunto a ti.
Académica.
Académica.
¿No? ¿Qué va a decir?
A mí me parece tópica.
A mí, claro, parece, a mí tostón.
Me parece tópica y me parece un poco como facilona. O sea, como frases...
¿Qué
frases
va a decir?
Claro. Bueno, pues oye...
No,
pues,
pero es que te digo, cuando le preguntan, bueno, se ha perdido ya cualquier posibilidad de luchar por la Liga y tal, y por la Champions, no sé qué. Claro, pues contesta lo que marca un poco el guión, ¿no?
O mira, sea, tampoco... vamos a escuchar un extracto para fijarnos en la cantidad de frases hechas que hay. O sea, frases que digamos, que van predestinadas a ser soltadas en la rueda de prensa.
Dos derrotas seguidas en Liga. Claro que en un equipo como el Real Madrid, la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas, por la exigencia, pero ahora mismo lo único que pensamos es en el partido de mañana y que es lo único que nos preocupa y que para nosotros el pasado no existe y solo pensamos en balaídos.
La sensación que hay es que si mañana no se gana en Vigo y no se gana ante el Celtic en el Bernabéu, habría muy pocas posibilidades de luchar por Liga y Champions, ¿eh?
Mañana jugamos, ¿no? Pues déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos 3 puntos. Son 36 los que nos quedan por jugar, que estamos a 4 puntos, no a 18. Y eso es lo único que tenemos que pensar. No nos queremos poner en situaciones que todavía no se han dado y se den como se den. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. Y si alguna vez llega un momento en el que matemáticamente no podemos luchar, también seguiremos luchando.
¿Para ti terminar la temporada sin títulos sería un fracaso?
Otra vez, también. Estamos hoy en modo optimista, habéis venido todos. No, es que no. Te digo la verdad, solo pienso en el partido del Celta de Vigo y no pienso en absolutamente nada más.
¿Qué decías?
No lo he visto tan plano.
No hablo de plano.
Ni de tópicos, ha estado respondón, ha estado defendiendo lo suyo y no me parece que haya tirado tanto de tópico. Cuando ha preguntado Melchor, pues no le ha gustado la pregunta y lo ha demostrado. Cuando le han preguntado en tono pesimista, no le ha gustado y lo ha demostrado. Y luego, lógicamente, la situación del Madrid es la que es. Tampoco puede estar tirando cohetes ni...
No.
Sí, pero el discurso está un poco vacío, Elías. Yo bueno, lo que veo es que
yo digo porque es que la creo que dice demasiado. Para mí repite demasiadas cosas eso de esto es el Real Madrid.
Sí.
Y a mí me dan ganas de decirle, precisamente esto no es el Real Madrid. Esto que estamos viendo no es el Real Madrid.
Pero esto no es desde hoy. Desde que arranca Arbeloa, él está como repitiendo continuamente que él ya sabe lo que es el Madrid, que nadie le tiene que explicar lo que es el Real Madrid. Pero la gente que es del Real Madrid ya sabe lo que es el Real Madrid. No hace falta que Arbeloa les esté repitiendo todo el rato que él ya sabe lo que es el Real Madrid.
Yo creo que gente como tú no sabe lo que es el Madrid. Si se
sí, yo precisamente como yo, tú. Como antimadridista, sé perfectamente lo que es el Real Madrid y por eso soy antimadridista. No, pero lo que yo digo es que yo creo que Arbeloa se vació y empezó muy fuerte en sus ruedas de prensa. Bueno, o sea, gastó tampoco, muchos cartuchos. Pero... O sea, aquello de... Todo a Vinicius, los cracks no los voy a quitar nunca. Yo, Dios, muchísimos titulares. Yo creo que ahora ya no le queda tanto.
Bueno, pero es que pero justos, la situación es la que es.
Para ser justos, no voy a ser yo el que defienda a Arbeloa, pero para ser justos, las ruedas de prensa de Xavi Alonso tampoco eran la alegría de la huerta.
No.
Yo creo que el problema no lo tiene ninguno de los dos, lo tiene en rueda de prensa.
Arbeloa es más directo.
Lo tiene al campo.
No, pero sí da la sensación, Dani, de que ha perdido fuerza, ¿no?
Sí,
o sea, probablemente tenga razón Elías, que tiene que ver con la tónica general futbolística del equipo, o sea, que eso no ayuda. Pero sí es verdad que probablemente sea humano y sea comprensible. Él llega con un ánimo, con un talante y con una ilusión, pero yo creo que lo que ha ido viendo realmente se le nota, que se palpa en rueda de prensa que el torneo
Pero fíjate
bajando.
Que motivado por las lesiones y todo esto, lo que sí es verdad es que por fin parece que está cambiando un poco el chip y sí que le está dando oportunidades a gente de la cantera. Es decir, a Pitare, que el otro día ya fue incluso titular. Es decir, que obligado, pero yo creo que empieza a lo que se le pedía un poco, ¿no? Que en caso de necesidad, cosa que, por ejemplo, Xavi Alonso no hizo, pues que echara mano de los chavales, bueno, eso sí que lo está intentando hacer.
Hoy fijaros que en el entrenamiento ha habido 8 chicos canteranos. Yo creo que 6-7 van a estar casi con toda seguridad mañana en la lista de convocados. Digamos, la novedad sería la de Lamine que os he contado, pero luego los Cestero, Manuel Ángel, Thiago y Palacios, yo creo que van a ir sí o sí. Y luego respecto a la rueda de prensa, yo creo que se agarra a los números, ¿no? Que es a lo único que puede agarrarse ya, porque el fútbol está muy lejos de lo que esperan todos los aficionados. Los resultados, los dos últimos han sido 2 derrotas y se agarra a esos números, a esas matemáticas que todavía
a lo que
le
queda,
mantienen.
Sí. Que le mantienen vivo, ha estado Helguera en el podcast de Casillas, que tiene un podcast que se llama Bajo los Palos, y ha hablado sobre Arbeloa en estos términos.
Raúl estuvo en el filial muchos años, nunca se le subió. De buenas a primeras se sube a un chico que nunca ha entrenado en primera división, que es Arbeloa. Y ese mismo día Arbeloa pierde 4-1, no sé dónde, en segunda Castilla. B, con el Castilla. O sea, es que todo es un cúmulo de despropósitos también. No tenía nada de sentido. Bajo mi punto de vista no tenía sentido echar a Xavi Alonso. No ha cambiado prácticamente nada. De hecho, hemos ido a peor. No tenía sentido echar a Xavi bajo mi punto. Y si le echas, tienes que tener en la recámara un entrenador que sepa lidiar con todo esto. Uh-huh. No un chico que viene del filial o viene del juvenil y no ha entrenado, ni sabe cómo lidiar con todo esto. No es que sea Arbeloa, cualquier otro chico. Yo creo que Raúl hubiese lidiado, por ejemplo, bastante mejor con todo esto. ¿Por qué? Porque ha vivido estos momentos como jugador. Porque era un capitán. Porque tenía una personalidad que sabía lo que quizá puede hacer en estos momentos. No creo que Arbeloa sea el adecuado.
Bueno, yo creo que a Raúl tampoco han entrenado en primera división.
Sí, pero dice que era capitán y que era como más líder en el vestuario.
Sí, bueno, sí, pero habla también del historial, que ha vivido partidos como esto. Hombre, será, evidentemente Raúl ha sido más jugador que Raúl, pero vamos a ver, Arbeloa ha estado en un vestuario que ha sido campeón del mundo, y él ha sido campeón del mundo, que ha sido campeón de Europa con el Liverpool, aunque llegó y prácticamente no jugó porque no estaba inscrito en Europa, pero formaba parte de ese vestuario del Liverpool, ha sido campeón de la Eurocopa con la selección, ha sido campeón de la Champions con el Madrid, es decir, que evidentemente vivencias dentro del vestuario ha tenido.
Pero tiene más trayectoria Raúl, que ha estado mumuchos años.
Bueno, ha saltado 5 temporadas en el Castilla, o 4 temporadas en el Castilla, sí.
Helguera y Arbeloa no fueron compañeros, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que
no fueron.
Pero el problema del Madrid, de todas maneras, al margen del entrenador, está también en los futbolistas, en la confección de la plantilla, y luego habláis de un problema de resultados. Yo no creo que Real Madrid tenga un problema de resultados. El problema de Real Madrid es de fútbol. Los resultados son una consecuencia de su fútbol, porque, por ejemplo, el Barça tuvo un problema de resultado contra el Atlético de Madrid cuando pierde 4-0, pero después de ese partido se habla de una posible remontada, se habla de... En el Barça no supone un problema un 4-0, y en el Real Madrid...
Dime.
No, perdona, que comparas dos escenarios muy diferentes, porque en Madrid nunca se han preocupado mucho por el juego, por el fútbol. O sea, en Madrid es ganar, ganar, ganar y ganar. Y por eso yo entiendo lo que dices y tienes toda la razón, pero no creo que en Madrid nadie le eche en cara a un entrenador que juegue bien o juegue mal. Lo que le echan en cara es que no gana.
No, pero el problema es que cuando no ganas y juegas mal...
No te queda nada.
Claro, exactamente, no te queda nada, sí, que sí. Es lo que le está pasando al Real Madrid. Y para solucionar esto, desde luego, no parece Arbeloa la persona indicada, ni parece el mes de marzo el mes indicado. Esto hay que hacer una, yo creo, reforma profunda en verano de la plantilla.
En otro podcast ha hablado Gareth Bale. Hacía tiempo que no le escuchábamos a Gareth Bale. Ha estado intenso, ¿eh?
¿En castellano?
No, es en inglés.
Eso sí sería la
Está hablando ahora Juan Mamá, que cuando estuvo aquí los años.
Hombre, ya lo creo.
Sí, hombre, claro, está más a gusto.
Eso, y tampoco, es tan extraño que hablara en castellano como tiene más que tiempo. Hable Hansi Flick, que lleva dos años.
¿El qué?
Y este le ha dado a Zidane.
Que cuando habla, que sería extraño que hablara en castellano Gareth Bale, digo que tan extraño como está siendo que Hansi Flick hable en castellano.
Yo creo que hay que darle un palo al Barça, ¿eh? Cada
No.
Hay que hablar mal del Barça, que no puede ser que hablemos
no,
mal del
es
Madrid.
Que, es que Gareth Bale, uno de los jugadores que más críticas ha recibido, era precisamente porque no hablaba castellano, bueno, porque no hablaba golf. Con los medios de comunicación.
Y porque se iba en el minuto 80.
Lo mismo aplico al señor
cuando
Hansi Flick.
Cuando
creo
una
que por respeto...
Que diga, Alemania,
por respeto,
tenis,
tendría que hablar en castellano.
Alemania,
castellano
tenis.
En catalán.
Alemania, tenis.
Creo que por respeto,
vale,
que por respeto
principalmente, Siro, a Flick aún le quedan como... A lo
bien,
mejor
bien,
seis
sí,
o siete años de margen para llegar a los
estudios. Sí, te voy a decir una cosa. Está la gente muy preocupada con que Flick no hable castellano.
Que ha salido la conversación.
Ah, vale, pero te lo digo porque a ver si te crees tú que a la gente le importa que Flick hable castellano.
Ya lo sé. Pero es que seguramente a la gente tampoco le importaba que Gareth Bale hablara en castellano o no. Y se le daban palos cada día.
Bueno, vale.
Cada día, desde los medios de comunicación. Nada más.
Vale, bueno.
Por jeta, no por
bueno, no me volváis loco. A ver, dejadme.
Era por jeta.
Bale, sobre Xavi Alonso, atención.
Cuando echaron a Xavi Alonso no me sorprendió. Si te excedes, los jugadores no quieren. Ellos no quieren bajar a defender. Ellos quieren jugar y ganar el partido, no defender y ganar para ti. Así que solo tienes que ser un buen gestor. No tienes que ser el entrenador más brillante tácticamente. Esto es simple, tener al mayor número de jugadores contentos.
Keep as many players you can happy.
Es increíble lo jeta que es ese tío, ¿eh? Acaba de describir el entrenador que él quiere para él.
Claro,
es decir, o sea, a mí no me des la paliza, no vengas aquí a brillar tú, a querer ser un entrenador brillante.
No estoy de acuerdo.
¿Hoy no estás de acuerdo con nada? No me mandes bajar a defender.
No, perdona. Él está definiendo al entrenador que ha funcionado en el Real Madrid y con los que han ganado títulos. Así ha sido Del Bosque, así ha sido Zidane y así ha sido Ancelotti. O sea, es un perfil de entrenador. Que no es que técnicamente no valgan, pero que priorizan el que haya muchos jugadores contentos y que esos jugadores tengan una manera... Que luego te gusta más o menos cómo juegan o no, pero que los resultados son indiscutibles. O sea, le está definiendo un perfil de entrenador.
Sí, yo he escuchado la entrevista entera, Juanma, y Ancelotti lo ha puesto por las nubes. Ha dicho que es el mejor gestor que hay, que conocía a los jugadores como nadie, que te hacía sentir importante aunque no jugaras. Y es verdad.
Lo que quiere decir es que él no quiere un Arteta.
No, claro.
Él no quiere un Arteta.
Él no quiere un Arteta,
no quiere un Guardiola,
Alonso,
no quiere un Xabi Alonso, no quiere un Flick.
Claro, no quiere ese perfil de entrenador.
Vale.
Intervencionista.
Zidane ha dicho que,
un Simeone.
Que no es que fuese un gran entrenador en ese aspecto táctico.
Que no entrenaba
de
nada
hecho,
de táctica.
De hecho, decía que trabajaba muy poco la táctica, salvo algunos partidos así importantes y algunos detallitos, pero que lo importante era... con tanta estrella que había y con el egoísmo que hay en los jugadores, pues tenerlos a todos lo más contento posible.
De todas formas, una puntualización para que funcione un equipo como el que está presumiendo Gareth Bale de haber formado parte, tiene que ser una plantilla tremendamente compensada, ¿eh? O sea, no vale con que tú tengas gente muy buena.
Algo defienden.
Claro, por eso. Porque tienes que tener defensas muy buenos, gente en el centro. Bueno, pero es que a lo mejor el Madrid no tiene esa plantilla tan compensada ahora mismo.
Efectivamente, con el discurso de Gareth Bale necesitas una plantilla compensada y un milagro.
Exacto.
Las dos cosas.
A ver, sobre la importancia de la Champions en el Real Madrid, esto dice Bale.
Just by going there,
solo con llegar allí me di cuenta de que priorizan la Champions League. En Liga es difícil estar en España porque solo la pueden ganar dos equipos, quizás el Atlético. Sabes que vas a ganar más de la mitad de los partidos y lo que te planteas es por cuántos goles.
No es que te lo tomes con calma, pero no es la Premier League. Incluso el ambiente del estadio es aún mayor para los fans, para el presidente que va al hotel o al vestuario. Se pone más énfasis en Champions.
No palito a la Liga, ¿eh?
Sí. ¿Algo que decir, Fouto?
No, es que a mí Bale no me interesa nada.
No te interesa, perdón. Ver, hombre, no te queríamos molestar.
Disculpa,
no.
Ese es
no me interesa
tuyo.
Absolutamente
no te
nada.
Interesa, de...
Porque no me interesa nada, Elías.
O sea, que te diga que el presidente del Real Madrid que prioriza la Champions, que se nota cómo hablan en el hotel,
a mí
cómo
no me interesa nada, ¿sabes por qué?
Es mucho mejor la Premier, lo ha dicho.
¿Sabes por qué? Porque no está para dar muchas lecciones, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué
no? Pero que da, pero si no da lecciones. Se pregunta que da su opinión sobre la Premier.
Muy buen futbolista.
No le fue mal el Fouto,
¿eh? Y metió golazos.
Cuatro Champions. Pero no era un buen ejemplo, Luis.
Con goles en la final.
No era un buen ejemplo, Luis. Sí. No, lo has dicho no, antes.
Pero,
sí, sí.
Para ejemplo, para los niños.
Partido, tal, no era buen ejemplo.
No era buen ejemplo.
No, no era buen ejemplo. No, no.
Bueno,
no,
tampoco estamos ante un. No sé.
Tampoco él quería ser ejemplo.
Pues le, ponía, ¿le metéis unos palos?
No, pero hombre.
¿Pongo los audios?
Él lo ha dicho,
¿eh? Pongo los palos, venga.
Él, ha, los audios. Él ha dicho que la prensa le daba unos palos tremendos y que a él le daba exactamente igual.
Vamos, vaya,
que decían que jugaba mucho al golf y él decía que jugaba al golf una vez cada cuatro semanas y que nunca jugaba 40 horas antes de los partidos, que era bastante más respetuoso de lo que decía la prensa, pero que le daba igual y que si contestaba la prensa, que se iba a montar un mundo de todo lo que dijera y que por lo tanto le daba igual.
No, no, nunca apareció,
por Lama.
Nunca apareció demasiado preocupado.
No. La verdad es que no le vi nunca que necesitara ayuda de un coach para sobrellevar lo que decía Lama en los partidos o lo que decíamos en los tertuliones y tal. Estaba...
Era un verso absolutamente libre. ¿Eh?
Sí. Como tú, Melchor.
Como tú, Melchor. Sí.
Como tú, Melchor.
Tú eres verdad que
eres el Bale de la radio.
Yo trato de adaptarme al grupo, aunque a veces es difícil.
Es difícil, es difícil.
Juega al golf una vez cada cuatro semanas.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Juanma.
¿Está lloviendo por allí?
Pues a ratitos sí. Lleva todo el día... No es que haya caído grandes chaparrones, pero a ratitos vuelve a llover, sí.
Esa respuesta vale para cualquier día en Vigo, sí. ¿Eh? A ratitos
sí. A ratitos sí. A ratitos sí. ¿Se llena mañana Balaídos?
Te digo esto de a ratitos, Juanma, porque es que como ha llovido 55 días seguidos,
ya,
pues claro...
Ya te escuché el otro día con Pereiro.
Claro, esto es un oasis. Se llena mañana Balaídos. Es verdad que queda un puñadito de entradas a la venta, un número, nada, muy cortito de entradas a la venta, pero bueno, teniendo en cuenta los precios que ha estipulado el Celta intentando favorecer a todos aquellos que son socios durante toda la temporada, ha sido, digamos, una forma de castigar a aquellos que solo quieren venir a Balaídos a ver los grandes partidos contra el Barça o, como es el caso de mañana, frente al Real Madrid. Va a haber un gran ambiente y sobre todo teniendo en cuenta cómo está en este momento de la temporada de volcada la afición del Celta, a las puertas de otro momento histórico en Europa, recibiendo el próximo jueves al Olympique de Lyon, con otro gran ambiente también en Europa, con toda la ilusión volcada en el equipo. Y te cuento a nivel deportivo que el único futbolista que se va a perder, de los que suele ser habitual en el equipo de Claudio Giraldez, es Pablo Durán, que está aprovechando ya estos últimos días para acabar de recuperarse de esos problemas que le han mantenido alejado de los terrenos de juego en estas últimas jornadas, y va a recuperar a tres futbolistas del tirón que además me temo que van a ir directamente de la grada al 11. Uno va a ser el Panda, Borja Iglesias, que no estuvo en la victoria de Montilivi el pasado domingo porque estaba sancionado, y dos futbolistas del centro de la zaga que tuvieron descanso, que son Starfelt y Marcos Alonso. Insisto, los tres mencionados, creo, y además me da la sensación de que no me voy a equivocar demasiado, de que los tres directamente al 11 de mañana frente al Real Madrid.
¿Jutglà juega o no? Con el golazo que metió el otro día.
Puede ser, lo que pasa es que está Williot, que viene de meter dos en el Bernabéu. Yo creo que va a jugar seguro Borja, creo que arriba, que me corrija Santi, si no, creo que Fer López también seguramente sea titular. Y la duda es en la izquierda, que podría ser Jutglà, pero yo creo que va a jugar Williot.
Vale.
Santi, ¿tú no?
Le he dado muchas vueltas esta tarde, Luis, y yo no descarto a Yago mañana. Yo creo que Aspas...
¿En serio?
Aspas...
He estado hoy con su hermano.
¿Y con Jonah?
Con el hermano de Iago.
Buen tipo.
En el aniversario de Discar Lux, con José Portas, que es un crack.
Una carnecita.
Sí, una carne espectacular.
Yo te diré de todas maneras que llevo toda la temporada intentando acertar el 11 de Claudio. O sea, es algo que hago,
sí,
¿no?
Sí,
que lo apunto
y no hay manera.
He llegado a 10 aciertos. Es imposible conseguirlo.
Muy bien. Gracias, Santi. Mañana lo escuchamos. Un abrazo.
Hasta vosotros. Bien. A vosotros.
Hasta vosotros. Hasta vosotros. Un abrazo mañana. Hasta vosotros. Un abrazo mañana.
Incluso hasta vosotros nos rebajamos.
Tenía que liarla al final. Vaya, por Dios.
Adiós. Está en el New York Times, con lo de Madonna.
Y en el equipo. Y en el equipo, sí. Ha salido el New York Times en el equipo.
Para que lo vea ella. Hombre, porque así ella estará buscando ahora en casa.
No, la tiene colgada, hombre.
Seguramente.
La camiseta del Celta la tiene en la habitación.
Es que no la querrá dar porque...
Hombre, yo no la daría.
Hombre, claro. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte dos cositas. Bellingham y Kylian Mbappé, que siguen en París y Londres. Se espera que lleguen ya mañana a la capital de España a continuar con el trabajo. Por cierto, recordarás que en el comunicado del Real Madrid se decía que la consulta que se había hecho con el médico francés coincidía exactamente en el mismo tratamiento que iban a hacer, y hoy el doctor Llopis en RMC, en Francia, el doctor Ripoll, perdón, ha dicho exactamente lo mismo, que conforme está actuando el Real Madrid con ese tratamiento es absolutamente correcto, porque la lesión no era grave, no tenía riesgos significativos, y que es más habitual de lo que nos pensamos el que un jugador tenga que parar, jugar con ese tipo de problema, y que evidentemente está convencido que fortaleciendo esa zona muscular no va a tener ningún problema, va a volver pronto a jugar al fútbol.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo que es una vergüenza es que Rüdiger pueda jugar mañana después de lo que le hizo a Diego Rico.
Es cierto.
Arbeloa no dice más que frases vacías, punto. Esto es fútbol, pero mañana tiene una pinta tremenda de que el Celta vacuna al Real Madrid. Otro decía que Mbappé y Bellingham son los Tom Ford y Smith del Real Madrid. No existen. Tal vez Messi ha ido a la Casa Blanca a negociar un penaltito por partido para el siguiente Mundial, tal y como hizo con los catarís en el Paris Saint-Germain. Espero que los médicos no estén operando mientras escuchan a Angelito García cantando un Eagle de Sergio García o un touchdown de Patrick Mahomes. Y mira, se ha enfadado un colectivo, un gremio. Juanma dice, Juanma, de los camioneros no te acuerdas jamás. Y somos los
que
más
les tengo
te
una manía a los camioneros. Les tengo una manía que es que no puedo ver a los camioneros, hombre.
Tienes cruzados.
Hombre, por favor. Que sí, hombre, camioneros. ¿Cómo me voy a olvidar de los camioneros? Pero es que ahora pueden escribir muchas profesiones que trabajan por la noche. Que hay mucha gente que trabaja por la noche. Muchísima gente.
Y nos acordamos de todos ellos.
Sí.
Sí, sí.
Pues, a ver, profesiones que trabajan por la noche.
Policías.
Bomberos.
Vale.
Basureros.
Basureros.
Camioneros.
Taxistas.
No, a ver. Siro.
Enfermeras.
Enfermeros.
Enfermeros.
Porteros de discoteca.
Taxistas. Efectivamente.
Camareros.
Senabre.
Médicos.
Gonzalo Miró.
Periodistas.
Bueno, esos no trabajan.
Gasolineros.
Gasolineros.
Macarras también.
Vigilantes
también
de seguridad.
Vigilantes de seguridad. Efectivamente.
Estamos todos.
Sí. Serenos. Más, serenos.
Los serenos.
No existen. No hay. ¿No? Ya
no existen.
Que no existen. Vete a Gijón a ver si existen los serenos.
¿Hay,
o no?
Hay claro, todavía serenos.
En Gijón hay serenos.
Quedan pocos serenos.
No. En Gijón hay un sereno. Ah, por la noche.
Policía.
No es broma.
Una persona serena, ¿no?
Policías también por la noche, ¿no?
Ya lo hemos dicho, policías.
Camareros.
Camareros.
Tony Freisas. Tony Freisas. Taxistas. Sí, trabajan por la noche en el partido. Ya está Freisa conectado. Freisa.
Casualidad, ¿eh?
Joder, que me has asustado.
Sí. ¿Qué tal estás, hombre?
No sabía yo que esto que hago aquí es trabajar, pero bueno.
Sí. Hoy sí, porque hoy vamos a apretarte, ¿eh?
Sí,
porque,
¿ah, sí?
Sí.
Aquí estoy, aquí estoy.
Es mentira.
Aquí estoy, en guardia.
¿Estás en guardia?
Sí, sí.
Vale, pues ahora te... ¿Tú habías firmado? No te pregunto para quién, pero ¿tú habías firmado? ¿Habías dado
no,
la firma?
No, he dado la firma, ¿no?
¿No has dado la firma? ¿Votar vas a votar?
Sí, voy a votar.
¿Vas a votar? ¿Tienes decidido el voto o te lo vas a pensar en estas dos semanas?
Tengo dudas entre dos opciones.
¿Solo hay dos?
No, ¿voto
no,
en
hay
blanco
cinco.
O votar
hay
a alguien?
Cinco.
¿Cómo que hay cinco?
Sí, hay cinco opciones.
Yo te digo las cinco,
¿eh? A ver, las opciones.
Venga,
voto en blanco.
Dilas, David.
Voto en blanco. Meter,
no ir a votar.
No ir a votar. Voto nulo.
Se ha dicho que va a votar.
No. O votar a un candidato o al otro. Cinco.
Correcto. Muy bien, David.
Gracias.
¿Cómo se nota? ¿Cómo
he visto
se nota?
Tu post de Instagram, ¿eh?
Sí. Ah, vale. No. He querido hacer un post un poco didáctico porque sí. Hay cinco opciones. Yo de esas cinco opciones tengo descartadas tres.
Bueno, a ver, me estás liando. O sea, ¿vas a ir a votar? ¿Tienes de pensado no. si vas a votar a la puerta?
No, ha dicho que tres,
claro.
¿Eh?
Claro. No, bueno, pero es que tú vas muy rápido, Juanma. Vale. Tú vas muy rápido.
Eso me pasa,
las cosas,
sí. Tienen, eso me
las
pasa.
Cosas tienen su proceso.
Es verdad.
Aparte de que ahora viene una campaña, entonces no puedo tener decidido 100% todo.
Justo eso era lo que te preguntaba. Claro. Si lo tienes decidido o tú eres de los que escucha durante la campaña, analiza, dice... Ah, pues
no, tengo decidido que voy a ir a votar, que no voy a hacer hacer un voto nulo... Y que hay uno de los dos candidatos al que no voy a votar seguro.
A ver. Pero entonces lo tienes decidido ya.
No,
o blanco. Ah, o blanco claro, otro candidato.
Si claro, vota en blanco sería noticia, ¿eh?
Vale.
Esa vota en blanco, sería un titular bueno.
Es verdad, votar en blanco sí. Va contra la natura. Sí, tendrías que pintar la papeleta azulgrana.
Es un buen titular para vosotros, sí, pero...
Sí,
no,
sí,
porque os habéis creído que tenéis el patrimonio del blanco, pero es que el blanco sí. Es un color universal.
Y muy bonito, ¿eh? Y muy bonito.
Sí, muy puro.
¿Te gusta el blanco a ti, Freisa?
Es puro, es la pureza, sí, sí.
Bueno, ahora hablamos con Freisa de la pureza y más cosas.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Tudela Navarra y en Santa Cruz de Tenerife hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 27 de febrero, Eurojackpot de la 11 entregó dos premios en España por un total de 860.584 euros. Así que les podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Y entonces por qué lo hace? Bueno, los analistas manejan 3 hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Se lo hemos dicho al principio, la campaña del Barça, las elecciones del Barça se quedan en un cara a cara entre Font y Laporta. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ha habido muchas firmas que han sido anuladas, ¿eh?
Y tanto, más de 2.000, porque se le han anulado a Siria casi 600, a Víctor Font 700, a la Porta 900. Lo de Mar Siria es lo más llamativo, claro, porque se queda fuera de esa terna. Eran tres precandidatos y le han invalidado, y aquí está Toni Freixa, nunca había pasado la historia, el 20%, 21% de las firmas que había presentado. Se queda a 90 de pasar a ser candidato. Por cierto, ya estamos, bueno, estábamos siempre, pero estamos en campaña ya, porque ya es viernes, y este viernes empezaba la campaña, que durará una semana, a la presidencia del FC Barcelona. Y de esas firmas, sobre todo de Siria, que se ha focalizado todo el mundo hoy en ello, 598, pues de esas firmas, 125 son porque no había adjuntado una fotocopia del DNI de los socios, y 142, entre todas estas, 142, porque el número de socios no estaba actualizado. Claro, decía Mar Siria que el número de socios se actualiza año a año, pero hay gente que ahora, como no hay carnet físico como tal y lo haces a través de la aplicación, pues que hay gente más mayor que no tiene esa aplicación, gente que no mira la aplicación, no ve el número de socio actualizado, y que, claro, ponían el número de socio del carnet que tuvieran, pues el último carnet físico que tenían en su posesión, y ponían ese número, y ese número ya no estaba actualizado, por lo tanto, invalidaba esa firma. Pues estos son algunos de los casos, los más llamativos, y Mar Siria se ha quedado fuera, y se queda todo en un cara a cara de Font Laporta, que Juanma, hoy ya, escuchando a los dos, desde luego se nota que es un cara a cara, porque Laporta es el Laporta que cocinaba macarrones, que se subía a un toro, que bueno, que estaba cortando jamón en Andorra, ese Laporta que hacía esa campaña, que visitaba un mercado, pues ahora ya ha pasado al ataque, ha dicho que se enfrenta a un candidato que ya perdió en 2021, que solo ha hecho que poner palos en las ruedas, que le falta experiencia, que habla de Olmo, del caso Olmo, de Joan García, crítica de Deco para desestabilizar al club. Víctor Font ha dicho que la situación actual del club es lo más parecido a una película de Torrente, que debe, dice Víctor Font, que no es un cara a cara, sino que es un plebiscito entre el modelo antiguo y el modelo nuevo, y que debe cambiar ese modelo porque es completamente obsoleto. Pues ya hemos vivido, ya estamos viviendo ese cara a cara, que la semana que viene viviremos dos en medios de comunicación entre los
¿Cuándo
dos
son los cara a cara de la semana que viene?
El próximo lunes a las 9 de la mañana, que lo modera Jordi Bastés, del Grupo Godó, La Vanguardia, Mundo Deportivo y RACU. Y el próximo jueves a las 11 de la noche en TV3, el jueves 12, de aquí una semana, pues será ese debate en TV3 de los dos candidatos.
Vale.
Hay más casos de que te pueden invalidar la firma. La Junta Electoral ha dicho los dos más importantes, sí.
El Víctor, DNI y el número de socio.
Eso es, pero por ejemplo, en Siria ha habido 78 firmas dudosas. O sea, hay un perito que te dice, esta firma no coincide con el socio. Hay 9 firmas que no llevan firma. O sea, 9 que entregas el documento y no hay firma. Luego hay 63 socios duplicados con otras precandidaturas.
Esto es lo único que no es culpa de Siria, para mí.
3 por duplicidad dentro de la propia candidatura. O sea, había 3 que eran que estaban duplicadas. 63 por no ser socios del club.
Esos son los mejores, ¿eh?
Sí. Otros 20.
Vas a pedir la firma y dices, hombre, ¿cómo no te la voy a dar la firma? Toma, lo único que no soy socio, pero toma la
pues
firma.
Son 63.
Soy del Madrid.
63, ¿eh? Luego había 20 por el carné, el DNI caducado.
Sí.
5 por graves discordancias en los datos. Que esto será que los datos no son
graves. Lo que yo he leído es graves falta de concordancia entre los apellidos. Entonces, no sé si entre el nombre y el apellido. Luego, no sé si se llama Mickey Mouse González o cuál es el problema.
Luego, 20 por ser menores de edad y 70 por no tener la antigüedad mínima de socio.
Son unos cuantos, ¿eh? Es que son muchos. Sí, son Freixa, a ti la última vez que te presentaste, ¿cuántas firmas te echaron para atrás? ¿Te acuerdas?
Creo que el porcentaje estuvo en torno al 6%. Bueno, es que es lo normal, ¿eh?
Ah, sí.
Lo normal hasta ahora.
Sí, claro, han caído muchos, pero...
De hecho, esta vez se ha incrementado en los 3 ese porcentaje. Lo que pasa es que en el caso de Siria no solo se ha incrementado, sino que ya sobre el incremento aún ha crecido más y ha llegado al 21.
Sí, sí.
Es algo que no había pasado nunca.
Oye, ¿te dice algo que Laporta haya bajado en firmas de manera considerable respecto a las últimas elecciones?
Bueno,
¿significa algo? Lo pregunto desde el desconocimiento, ¿eh?
Es que la tarea de recoger firmas es una tarea muy proactiva por parte del precandidato. No, o sea, hay mucha gente que cree que por poner puntos de recogida por toda la geografía, la gente va a venir, ¿no? La gente quiere buscarla. Entonces, yo no sé lo que ha hecho Laporta en este caso. No sé si ha hecho la misma labor de perseguir a la gente o ha esperado que la gente le viniera en todos los actos que ha ido celebrando y al final las que ha... Pero bueno, por otro lado también... 7.000 y pico firmas son muchas, ¿eh?
Sí. ¿Te sorprende la cantidad de firmas de Víctor Font?
Bueno, creo que ha sacado más o menos las mismas que sacó en 2021, ¿no? Las válidas, ¿eh? Me refiero a las válidas, que al final son las que cuentan.
Claro, 4.440. En 2021, ¿cuántas sacó válidas? Tenía yo los datos el otro día, te lo digo.
Por ahí anda, por ahí anda.
Espero, bueno, sí, sí, ahora te lo digo. ¿Tú crees que hay partido o no?
Sí, porque hay una semana por delante y hay posibilidad de que se cuenten cosas, salgan cosas, que aparezcan propuestas atractivas. Al final de eso se trata una campaña, ¿no? No podemos dar por hecho que todo está resuelto cuando la campaña todavía tiene que empezar, empieza hoy.
Ah, no, pues mira, FON tuvo 4.710 firmas en 2021, más firmas que ahora.
Claro, por eso te digo que no ha incrementado. También es verdad.
Pero es que Laporta tuvo 10.257.
Sí, sí, sí.
Son 3.000 y pico menos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, también es verdad que es que cada elección son distintas. En esta ocasión yo también preveo una inferior participación en las urnas. Porque en aquel momento era salida de un presidente y todos los que nos presentábamos éramos una alternativa nueva, por decirlo así, un cambio de tendencia. Ahora mismo es el presidente que se presenta y hay una alternativa que va. No es que vaya contra el presidente, pero que el presidente intenta continuar. Entonces, eso puede determinar que haya menos participación.
¿Hay un perfil de votante de uno y de otro? Es decir, la gente más joven está con Laporta, la gente un pelín más mayor está a lo mejor con Víctor Font, o no? ¿O esto no se podría medir de esta forma? ¿O no lo percibes?
No lo veo tanto por segmento de edad como si...
¿Por quizás... clase? ¿Y por clase social?
Quizás por clase social puede ser.
¿Clase social media alta, más conform?
Sí, más la burguesía, en Cataluña esa burguesía que siempre toma decisiones y se equivoca.
¿Tú no eres burguesía?
Yo no soy burguesía, nunca lo he sido.
Hombre, pero vives en la zona alta.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver.
O sea, bueno, un poco final, sí, ¿eh?
Al final, si te tengo que contar si la burguesía me ha apoyado a mí en algún momento, pues... Te diré claramente que nunca, ¿no?
O sea, burguesía con Font y
sí,
un poco.
Bueno, en la burguesía.
Y el voto de Laporta es más popular.
Esos centros de poder desde determinados ámbitos y poderes mediáticos, económicos, sociales. La burguesía ha decidido desde el año 2021 que su candidato es Font. Como en su momento también decidió que su candidato era Sixta Cambra, por ejemplo, cuando quería ir contra Núñez.
Pero, por ejemplo, si hablamos de burguesía, tenemos que hablar del Grupo Godó, por ejemplo. Y el Grupo Godó...
El Grupo Godó está siempre con el que gana.
Correcto.
Sí. Vale, Grupo Godó, para los no iniciados, es La Vanguardia, RACU...
Mundo
Deportivo.
En el momento que el Grupo Godó huela que el candidato ganador es otro, se va a ir para allá.
Me ha sorprendido que unas elecciones, ¿eh? El Sport no tenga un debate, ¿eh?
Vale.
Me sorprende.
Oye, qué tranquilo me siento hablando como me da la gana.
¿Has visto? Aquí te dejamos hablar.
Sí. No, pero
¿sabes por qué,
digo...
Tony? Yo te lo explico. ¿Sabes por qué? Porque es que aquí en el tema electoral van muy perdidos.
Igual tengo más información que tú,
¿no?
¿Eh?
No, pero no digo de... Digo que en Madrid, el Real Madrid hace mucho que no pilota el Real Madrid.
Desde Madrid no sabemos del proceso electoral. La sensación es que no hay partido. En Madrid.
Pero
desde
Madrid. ¿No te ha hecho cambiar un poco estos números?
Para mí nada.
No, para mí eso es lo que me hace cambiar. Yo sigo pensando que Laporta es el gran favorito, sí. Pero creo que a Font el escenario de que solo haya dos candidatos le beneficia.
Le beneficia.
Yo creo que con cuatro, no había partido. Ahora no sé si habrá partido, pero...
David, el partido se acaba el lunes.
¿Este lunes en el debate?
¿Por qué? ¿Ah, sí?
¿En el debate de RACU?
¿Crees que se lo come?
Se lo come.
Hombre, en el cara a cara... Laporta es muy difícil debatir.
Pero yo creo, pues te voy a decir una cosa. Yo, el Font de ahora es distinto del del 21, ¿eh? Vamos.
El de 21 era mejor.
Era mucho menos agresivo.
Bueno, es que a ti igual la agresividad te gusta. Al socio del Barça eso no le gusta nada.
No, sois, claro.
Hombre, pero Laporta es agresivo.
Laporta no es agresivo, por ejemplo. Pero
no tanto ya.
Sí, no tanto. Venga, sí, por favor. Sí.
Hombre,
pero que ha llevado, a Laporta le ha llevado el carácter valiente, el ir hacia adelante, ser muy proactivo contra el Real Madrid. Todo
le
eso.
Podemos dar mil vueltas a la agresividad y tal, pero no os engañéis. O sea, mientras el Barça juegue bien a fútbol, esté Flick y más o menos la pelotita entre, el presidente que presida, da igual quién
pero
sea,
lo que está en discusión,
es
en discusión es el modelo de club. Es no si el Barça juega bien.
Eso es lo que debería estar en discusión.
yo no he escuchado a Víctor Font criticar a Flick o a los jugadores. O hablar de que hay que cambiar de sistema. No, pero es que yo creo que hay que...
Pero yo te hablo lo que es importante para el votante.
Pero ¿por qué tenéis tan baja estima el votante? También pensará en que quiere un club de una forma o de otra.
Yo creo que el que vote a Víctor Font también está encantado con el equipo de Hansi Flick, de Lamine Yamal y compañía. Yo creo que los que votan a Víctor Font van a ser aquellos que creen que es más importante la gestión del club y la economía del club que no el tema deportivo.
Pero... Vamos a ver cuántos hay. Yo firmo debajo de lo que ha dicho Elías. Yo creo que os escuché el lunes que si había partido, qué tal. Lo de las firmas es verdad, a mí también me llamó la atención, pero yo creo que responde el hecho de que Laporta haya presentado menos firmas a que ha tenido una actitud menos proactiva.
Se ha relajado, se ha relajado. Pensó que
en 2021 tenía un hambre voraz, quería volver a la presidencia y tal, y ahora, bueno, pues tiene el partido bastante ganado. Que no, lo puede perder.
No, pero si, lo que, perder, Dani, ¿no? Si yo estoy contigo, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar y bien. Yo es lo que digo. Yo si votase, pero... yo no votaría a Laporta, reconociendo que tiene un equipazo espectacular. Que futbolísticamente hablando, creo que es un tío más futbolero que toma mejores decisiones de las que vaya a tomar Víctor Font. Pero yo sigo pensando que la gestión del club es, para mí es muy... Es muy mala.
Estoy bastante
mala.
De acuerdo contigo, pero no creo que sea eso lo que vaya a decidir el voto.
Bueno, es que estoy... Es verdad que luego el socio a lo mejor...
Pero el socio de casi cualquier equipo.
Sí, tal cual.
Yo no discuto que la gestión podría haber sido mejor, pero entiendo que el socio del Barcelona también pensará que el drama que ha vivido esta directiva en los últimos años viene heredado también, ¿no? Entiendo que el gran responsable de eso le harán a Bartomeu, ¿no?
Por supuesto, es el mayor responsable, pero ¿cuántos años han pasado desde que se fue Bartomeu?
Cuatro, ¿no? Cinco.
Cinco años, yo pensaba que en cinco años no iba a estar un club saneado, pero que estaría algo mejor.
Pero es que está algo mejor.
Está bastante mejor.
Para mí económicamente
está con más deudas, ¿eh?
Hombre, para mí no.
¿Qué? No, hombre, pero el Barça...
Claro, si voy vendiendo activos, claro.
Si va reduciendo masa salarial de jugadores y te vas quitando de encima losa.
Bueno, ya han vendido derechos, han vendido muchas cosas.
¿O tú te piensas que en la época de Bartomeu los cuatro o cinco jugadores, Piqué, Jordi Alba, te quito a Messi, ¿vale?
¿Tú crees que la deuda
pueden
club
cobrar lo que cobraban?
¿Tú piensas que
David,
la deuda del club es por la masa salarial? ¿De verdad estás pensando eso?
Sí, pero una cosa, David, no digas que el Barça económicamente no ha mejorado, porque eso no es cierto. Porque el Barça también se ha tenido que ir de un estadio. Y el Barça tiene muchos ingresos de ticketing, de merchandising y de estadio.
Sí, lo que tú
y el
quieres.
Barça no ha tenido estadio. Bueno, o sea, pues vamos a ver las circunstancias.
No, porque eres el único que piensas que financieramente está mejor ahora el club que
en la época de Bartomeu, sí. Que financieramente está mejor.
Es que era una ruina, pero la gente esperaba que cinco años después estuvieran mejor de como están ahora. No es tan difícil de entender.
Freixa, ¿quieres decir algo más?
No, os escucho atentamente. Yo creo que es un debate que vamos a tener durante toda la semana, pero que en general el socio del Barça está satisfecho de cómo está el club respecto a cómo estaba hace cinco años. Eso es así.
Sí, deportivamente hablando.
Tengo muy claro todavía a quién vas a votar, fíjate. No lo tengo muy claro.
No, es que yo tampoco, ¿eh? Ya te digo que estoy dudando entre dos opciones.
Estás entre dos opciones. Sí,
sí, sí. Cuando votes, cuando votes, ¿harás público a quién has votado o no?
El voto secreto.
Preguntádmelo. Yo tampoco voy a ser proactivo, pero puede ser que sí.
Sí. Puede ser que sí. Muy bien. Bueno, Tony, pues oye, desde la burguesía madrileña te mandamos un abrazo.
No hay burguesía en Madrid.
¿Cómo que no?
¿Aquí no hay burguesía?
¿Qué hay aquí?
¿Qué hay aquí?
Hombre, ahí...
A ver,
ahí está el poder.
Claro.
¿El poder? Es distinto. La burguesía...
Increíble. Es que, te digo una cosa...
La aristocracia,
no,
en todo
no
caso.
Te lo crees ni tú, el discurso ese. De que aquí está... Y allí no hay poder. Allí no hay poder. No hay poder. ¿Quién decide? El gobierno de España... Mira, te voy a poner un ejemplo. El gobierno de España... ¿Quién lo decide más que Cataluña? ¿Quién lo decide?
No me hagas entrar en política.
No, política no. Que no. Si son escaños. Son escaños.
No, hombre, no.
Son sumas.
Yo te hablo de otra cosa.
Vale.
Te hablo de la historia de este país, pero que tampoco ahora viene a cuento.
A ver, te está hablando del palco del Bernabéu. Lo traduzco.
Vale, muy bien. Donde él ha estado en varias ocasiones.
Hombre, por supuesto.
Pues por,
por eso sabe de lo que habla.
Claro, claro, o sea, ahí, ¿no? Sí.
Donde se mueven los hilos.
Sí, claro. Sí. Muy bien, Tony, te veo muy tranquilo, muy relajado.
Esa sonrisa lo dice todo.
Venga, un abrazo.
Sí, sí, nervios por las elecciones no tiene.
Un abrazo. Y si se meten contigo tus vecinos burgueses, que
no, no se meten conmigo.
Vale, pero si que no te ayudan.
Los burgueses son todo menos valientes. Sí. No.
Pues macho, no sabía yo que eras un rojo así.
No, tan... rojo no soy. ¿Qué? ¿Cómo voy a ser rojo yo? Yo no soy rojo, pero que no pertenezco a la burguesía. Vamos, si perteneciera a la burguesía, sería presidente del Barça hace mucho tiempo.
Muy bien. ¿Laporta pertenece a la burguesía?
No, pero es que Laporta es mejor que yo en eso.
¿Pero no pertenece tampoco?
No, no.
Bueno, Laporta en su momento tuvo apoyo importante por su familia política. Eso claro. Es. Sí, he tenido mejor entrada de la que pueda tener yo. Al final, tenemos un perfil parecido. Somos dos abogados en Barcelona, ya está, un abogado. En Barcelona ahí somos 15.000 abogados, imagínate.
Claro. Bueno, pues un abrazo, abogado. Abogado.
Abogado.
Hasta luego.
Abogado.
Víctor.
Que tengo, sí.
Vaya final de conexión más.
Sí, sí.
Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a
todos. ¿Tú eres burguesía, Víctor?
Sí. Bueno.
Lo serás.
¿Elena Condis es burguesía? Dímelo.
Bueno.
Se está acercando.
Se está acercando.
Por la familia política.
La familia política.
Es como la familia política de Elena.
Sí.
Es como la puerta.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
El Barça es un club democrático y habrá elecciones, pero hay menos partido que en el España-Malta. Goleada de Laporta, seguro. Laporta es populista y bastante mentiroso, pero el problema es que Víctor Font aburre a las ovejas. Ojalá el Barça algún día tenga un presidente que de verdad ame al Barça y no a un Laporta que solo vive del Barça. Sin el Barça, Laporta no es nadie. Y otro decía que Laporta tiene todo lo que quiero que tenga el presidente de mi equipo. Antonio de Estepona nos recordaba que hoy es 6 de marzo y que por tanto el Real Madrid cumple 124 años.
Felicidades
al Madrid. Y en este ratito, Juanma, nos han escrito una cantidad de gremios impresionante, que los voy a recitar, ¿eh? Venga. Panaderos, cuchilleros de...
¿Cuchilleros?
Cuchilleros.
Sí. Tengo algunos aquí tengo algunos.
Trabajadores de plantas potabilizadoras, técnicos de mantenimiento en hospitales, operadores de plantas químicas, los de correos, trabajadores del metal y trabajadores de aeropuerto, en concreto uno desde el de Frankfurt, que es asturiano y además es del Sporting de Gijón.
¡Vamos!
Y no te olvides de Batman, que también está...
Efectivamente.
Y Batman, pero no ha escrito.
Y Robin.
Eso no cotiza.
Muy bien. 1:05, ahora menos en Canarias. Mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche... Lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. ¡Garantizado! Compromiso de pago en 24 horas. ¡Estamos en tu provincia!
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y enseguida de Americans, ¿eh? De Americans, que están ya preparados Parra, Bueno, Luis y Senabre están desde el principio del programa y luego Parra y Pani se suman al partidazo. Pero, ¿dónde se va a jugar el España-Argentina? ¿Dónde se va a jugar la finalísima entre España y Argentina? ¿El partido más esperado de España antes del Mundial?
En Qatar parece que no, ¿no?
Bueno, la última información es que UEFA dice que hay que esperar, que hay que esperar, que esperemos. Eso es lo que nos han dicho hoy durante todo el día. Han hecho un comunicado que no se baraja ninguna sede alternativa. Yo, Juanma, lo último que te puedo contar es que la Federación Española de Fútbol es que descartan completamente que se juegue en Qatar, porque si resulta que compatriotas están volviendo a España, si resulta que la Federación está devolviendo aquí a deportistas, no va a ir la selección a jugar allá a Qatar. O sea, no tiene ningún sentido.
Es que al faltar ahora, todavía tres semanas... Pues yo creo que los qataríes están aguantando un poco a ver si la situación se soluciona o se normaliza, se tranquiliza.
Pero cuanto más esperes, Juanma, claro, si tú este
más difícil de jugar en otro lado.
Este evento de seis partidos.
No, lo que te acaba de decir Gonzalo.
Claro, es que a nivel organizativo...
Es que a lo mejor por eso están aguantando los qataríes. A lo mejor por eso están aguantando, porque esto lo organiza Qatar... O sea, una empresa que se llama Qatar... Qatar 2022 o algo así. Y... lo negocia directamente con Conmebol y con UEFA. Entonces, ahora Conmebol y UEFA están a ver qué dicen los cataríes, que son los que tienen el contrato. Esto dice España. Uh-huh. Y Argentina, Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para todos.
¿Qué tal?
La repregunta que haría a esta hora es, ¿se juega la finalísima?
Sí, a mí me aseguran que sí. Me aseguran que...
En España dicen que sí, claro, pero en Argentina, ¿qué dicen?
Bueno, en Argentina la ponen en duda. Esta es la noticia hasta ahora. Un poco por lo que contaba Isaac, está claro que los organizadores no quieren ceder ningún acuerdo comercial, quieren esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Medio Oriente. Han pospuesto la resolución hasta la semana que viene, por lo menos esto es lo que nos han contado a nosotros. Pero aquí hay tres escenarios posibles. Uno, obviamente, que se pueda cambiar la sede, que sería lo más lógico, lo más natural, lo más sano. Sigue apareciendo Europa como lugar más firme. Y sigue apareciendo Londres o Roma como las ciudades más potables para poder llevar adelante el evento. El otro escenario, Juanma, es que se espere a ver qué pasa y Qatar mantenga la sede. Ojalá no, esta es una opinión, ojalá que no suceda. No sería algo normal ni procedente en estas circunstancias. Y la tercera es postergarla, digamos. Esta es un poco la sensación con la que se quedó Conmebol después de la reunión de hoy. En este stand-by donde nadie quiere ceder, por lo menos los organizadores, a esto me refiero, es decir, Conmebol quiere que el partido se juegue, obviamente la UEFA también, AFA quiere que se juegue, la Real Federación Española quiere que se juegue, Scaloni quiere que se juegue. Ahora, esta circunstancia, por ahora, es una circunstancia de no ceder de parte de esa organización el hecho de jugarlo fuera de Doha. Parece mentira, parece una locura, parece que no está contramano de lo que estamos viviendo, pero en definitiva esa es la respuesta que recibió Conmebol después de la reunión. Por eso lo que iba a suceder como anuncio entre mañana o el sábado, que era lo que nos contaban ayer, se va a postergar, jugamos una semana más.
Sí, sí, y es lo que decía antes Gonzalo. El tiempo corre a favor de que sea muy difícil organizarlo en cualquier otro sitio. Porque, además, no es un partido, es que son seis.
Claro, partidos. Pero una cosa, la planificación...
Y luego yo estaba pensando, vale, tú dices, vale, voy a jugar al estadio del Tottenham. ¿Quién paga la fiesta? El estadio del Tottenham hay que abrirlo.
Pero sobre todo,
hace falta policía, hace todo, falta sanitario, seguridad, todo, transporte público. Tú no puedes llegar de repente a Londres y decir, oye, que voy a jugar aquí un España-Argentina. Pónmelo todo.
Con lo cual la pregunta sería... ¿Cuánto puedes apurar?
Sí, pero
¿con cuánta antelación puedes organizar ese partido en otro sitio?
Sí, pero una cosa, Juanma, si por ejemplo por llevarlo a Qatar ibas a ganar, me lo invento, 8, si llevándolo a Londres no ganas 8 y ganas 2, yo te lo compro.
¿O pierdes?
Hombre, perder estando España, estando Argentina, habiendo unos derechos de televisión, yo creo que perder dinero, vamos. Pero hay una planificación deportiva de los seleccionadores, hay una fecha FIFA que es esta... Hay un Mundial y los seleccionadores tienen su programación ya hecha. Esto no son clubes. Esto tienen sus ventanas y pueden jugar solamente en esa ventana.
Pero la fecha sería la misma.
No, digo que se está barajando que hay una tercera opción que ha dicho Fabián, que no se juegue.
Que se posponga.
¿A dónde? Si no hay fechas ya. Sí. Es que no hay fechas.
Hay un dato, no sé, Juanma, si ustedes lo conocen, este dato. Una vez que se pusieron de acuerdo con que este torneo se siga jugando, recordemos que ese primer partido fue en Wembley entre Argentina e Italia, cuando UEFA y Conmebol hacen este convenio, queda establecido que las dos primeras ediciones UEFA va a elegir la sede y las segundas dos ediciones, si es que las hubiese, las iba a elegir Conmebol. Bueno, en este caso UEFA tiene la potestad de elegir. De hecho, lo primero que le dijo fue, podemos jugar en el Santiago Bernabéu, creo que fue un poco, entiendo, en broma, con lo que la Conmebol, a través de AFA, contesta, bueno, el Monumental también está libre, podríamos jugar en la cancha de River Plate. Scaloni y AFA querían Estados Unidos porque ahí podían encontrar un rival más accesible para la segunda, para el segundo encuentro preparatorio. Recordemos que Argentina tenía también el partido contra Qatar después de la finalísima, por esto de alterar las programaciones o las preparaciones, como decía Isaac. Y después, obviamente, Estados Unidos no terminó siendo una sede aceptada por la Real Federación Española y mucho menos por UEFA. Por lo tanto, Europa es el sitio. La mayoría de los jugadores que va a convocar a Argentina juegan en el fútbol europeo, lo cual la logística sería bastante cómoda. Pero el tema es que los organizadores dicen, nosotros insistimos con que se juegue en Doha, si no posterguen, y ninguna de las dos partes quiere postergarlo, así que hay que esperar una semana más.
Y os digo,
¿podrías hacernos un favor?
¿Cuál?
Podríamos devolveros a Mastantuono, ¿no? A ver si... Es que nos habéis...
Y River lo necesitaría, ¿eh?
Sí. Ah, nos vendisteis ahí de que era un supercrack y de momento... No.
Bueno.
No pedimos ni dinero,
18,
casi.
Tiene 18 años todavía. Yo creo que hay que esperarlo. Es demasiado grande el cambio. Jugar en Real Madrid es...
Sí.
Jugar en un lugar demasiado importante. Pero bueno, está bien, el otro día sé que se equivocó, cometió un error, y yo creo que como es muy inteligente, se va a dar cuenta y lo va a capitalizar a favor.
No lo vendemos, no os lo devolvemos.
No.
Yo creo que hay que esperar. Creo que en el fútbol los tiempos hay que respetarlos, me da la sensación en general, ¿eh?
Qué bien.
Poco elegante Ciro, ¿eh?
Muy poco elegante Ciro y muy elegante Fabián.
La elegancia es la
con
de
con todo risa, respeto a alguien que admiro mucho, pero me parece que el propio fútbol pide acelerar tiempos o esperar tiempos que el propio fútbol le quita al fútbol. Entonces me parece que estamos todos muy apurados. Creo que en general habrá que tener un poquito de paciencia, pero entiendo también que vivimos en un mundo donde la inmediatez manda. Así que entiendo también cómo es la circunstancia. Aquí River lo necesitaría mucho.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo para ustedes. Adiós.
Hasta luego.
De nada.
Que iba a decir que el Atlético de Madrid ha ofrecido el Metropolitano a Louzán.
Y no quiere.
Pero yo creo que sabes quién no quiere Argentina.
Claro, bueno, yo te digo que el Atleti ha dicho, oye, tenemos un campo aquí para vosotros.
Yo digo que jugar se va a jugar.
¿Y el Madrid no?
No, yo te hablo de lo que sé. No sé si el Madrid lo ha hecho. Sé que el Atleti lo ha hecho.
Bueno. Con ese césped como para...
Creo que Gano también lo han ofrecido.
Oye, compañeros, ha estado muy bien.
Hoy sí,
pero
¿eh?
Me quedo... No, tú no te muevas.
Yo me voy a quedar aquí.
Nos vamos al resto. Ahí quietito,
aquí,
¿eh?
Vamos, hasta ahí quietito. Últimamente me quedo más a gusto en The American.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, siempre es una sesión que me ha encantado y últimamente más.
Muy bien. Pues vamos con ello.
Ha mejorado, ¿eh?
Señoras, señores, The Americans. Americans, para cerrar como siempre la semana del partidazo, bueno, la semana mía personal, porque mañana está Joseba y también es el partidazo, solo faltaba. Siguen Senabre, sigue Luis, se incorporan Parra y Pani. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hola
family.
Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
Todo muy bien, no nos podemos quejar.
Vale, perfecto, perfecto. Confirmada la vuelta de la NFL a España, Senabre, al Bernabéu, otra vez.
Otra vez a Madrid, el Madrid Game, que ya se conoce así. No hace falta decir que quedaron muy contentos. Los Dolphins no podían repetir porque tiene que ser alguien un equipo de la Conferencia Nacional, no de la Americana. Y se estaba dudando sobre dos o tres equipos, pero ya contó a Angelito, como siempre, adelantándose a la noticia, que van a ser los Falcons, los Atlanta Falcons, serán los locales. Y cuando se publique el calendario oficial total global de la NFL, se dirá el día, la hora y el rival, que es lo que falta por saber. Ya pasó así también en la ocasión anterior. Y quiero recordar que dejó en la ciudad de Madrid más o menos un impacto estimado de 70 millones de euros, se calcula, la presencia de la NFL en Madrid. O sea que gran noticia para Madrid y gran noticia para la NFL, que como digo, acabó muy feliz de la experiencia.
Mucha pasta eso, ¿eh?
Mucha pasta.
Mucha pasta.
Entre hoteles, un día, impacto, pues, claro.
Sí, sí. ¿Hay amenaza de huelga en la Women NBA, Pani?
Sí, señor. Hay amenaza de huelga. Ya sabéis que en Estados Unidos eso no puede suceder en la Unión Europea las normas de la Unión, salvo contadísimas excepciones, pero en Estados Unidos hay dos posibilidades: o que las jugadoras se declaren en huelga o que los propietarios hagan un cierre patronal, lo que se llama un lockout, que ya lo hemos vivido en alguna ocasión en la NBA. Pues resulta que ahora las mujeres de la WNBA, viendo cómo ha crecido el producto, porque la verdad es que ha crecido de manera exponencial debido a jugadoras, entre otras, como Caitlin Clark, Aja Wilson, Sabrina Ionescu, Brianna Stewart, o sea, ahora ya hay estrellas muy conocidas. En resumen, el producto ha subido mucho. Para que te hagas una idea, en enero la WNBA negoció un contrato de televisión que ha subido exponencialmente el que tenían antes, son 2.200 millones de dólares por 11 años, que no está nada mal. No se puede comparar, por supuesto, bueno, con la NBA, pero contaba, es una cantidad muy notable, y las jugadoras quieren pues mejoras. Y la diferencia está entre el neto y el bruto. Las jugadoras quieren el 25% de los ingresos brutos de la liga y los propietarios ofrecen el 70% de los ingresos netos. Y claro, así dicho, dices, bueno, no parece que estén muy lejos, pero es que una cosa es tener beneficios sobre el bruto. Imagínate, o imaginaos que la liga gana 300 millones de dólares brutos, ¿no? El 25% serían 75 millones para las jugadoras,
sí.
Y sin embargo, si se negocia sobre el neto, esos mismos 360 millones, los propietarios dicen, en gastos tenemos 260, se queda en 40, y por lo tanto las jugadoras tendrían solo 28. Ahí está el quid de la cuestión, y el límite es el día 10 de marzo. Si el día 10 de marzo no hay acuerdo, o bien el cierre patronal o la huelga son posibles.
Oye, Pani, una cosa. Para un sueldo medio en Estados Unidos, ¿la presión fiscal allí para un ciudadano es más elevada que en España? ¿O en España no, estamos más o menos igual?
Estamos más o menos igual. Para que te hagas una idea, la parte alta de la tabla, ¿vale? Donde quiero decir, la gente que más gana está en el 43%. De impuesto federal. Luego es verdad que hay estados que tienen el impuesto estatal, hay incluso ciudades que tienen impuesto de ciudad, impuesto municipal, pero el tope es el 43%, y luego hay estados donde no tributas por tus ganancias, sino que tributas por los beneficios, en fin. Pero vaya, para que nos hagamos una idea, básicamente el 43%.
Vale. Bueno, pero aquí tenemos seguridad social. Quiero decir que sí, ellos no se lo incluyen.
Allí, no, por supuesto. Claro. Además, allí, fíjate, yo que he estado trabajando en corporaciones americanas, cuando despedían a alguien, que no es infrecuente que despidan a alguien, y no por nada, sino pues simplemente por reajuste de plantilla o lo que sea, preferían perder dinero con tal de mantener el seguro médico.
Sí,
porque
sí.
Allí no hace falta que os diga que te pones mal o no tienes seguro, y te caen seis cifras a la bodega.
Yo admiro mucho mi puesto de trabajo en la cadena COPE, pero una de las cosas que más admiro...
Nosotros también lo admiramos, tu puesto de trabajo.
Gracias, gracias. Lo quiero mucho, mi puesto de trabajo, pero es que va asociado a una plaza de garaje. Entonces, estoy pensando que, por favor, no me echen nunca, porque es que me encanta la plaza de garaje.
Sí.
¿Sabes?
Bueno, lo estás pensando mal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vale, perfecto. ¿Qué contamos de la actualidad deportiva? Parra, titulares.
Porque estamos en semana de testar la potencia de las conferencias, porque se están enfrentando los mejores equipos de unas y otras. Anoche, por ejemplo, los Thunder, que son el mejor equipo de la liga, líderes del oeste, visitaron el Garden a los Knicks, ganaron por 3 en partido polémico. Y esta noche, los Pistons, que son los líderes del este, visitan San Antonio a los Spurs, que son segundos en la conferencia oeste. Y hay que remarcar... enorme Hugo González, el partido que hizo el otro día, el chaval, el madrileño, es del Real Madrid que juega en los Celtics. Completó su mejor partido en la temporada en la NBA, en su corta carrera en la NBA. 18 puntos, 16 rebotes, una asistencia, 3 robos y 2 tapones. Era el día que volvía Antetokounmpo con los Bucks y ganaron los Celtics de 27.
Ha sonado un poco raro Antetokounmpo, ¿eh? Has dicho
Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, que se había perdido 15 partidos, volvía con los Bucks. Y se llevó todos los focos Hugo, porque estuvo súper brillante y fue el mejor del partido.
Tremenda temporada de Hugo González, sobre todo defensivamente en Boston.
Tatum, de pie,
Tatum.
Pues mañana vuelve a jugar Hugo González a la 1 frente a Dallas Mavericks, en el que va a ser el regreso por fin de Jason Tatum después de que se rompiese el Aquiles. Están muy bien los Celtics, la llegada de Tatum, hay que ver cómo vuelve, les coloca como favoritos en el este junto a los Pistons al mismo nivel, tranquilamente. El tema es precisamente cómo vuelve, porque el Aquiles es la peor lesión posible. Jugadores que han vuelto tendinito de un Aquiles. Dominic Wilkins fue el primero, ¿te acuerdas de Dominic Wilkins, verdad?
Chico,
mítico.
Pues pero ¿cómo no voy a acordar?
Pues volvió.
Si fueron los mejores concursos
el jugador favorito de Joan Laporta. Siempre lo
Era brutal.
Era brutal.
Era el competidor de Jordan en los concursos de mates.
Qué camiseta tan bonita que ya de los Hawks, ¿eh?
Sí, es verdad. Eran Spud Webb y Dominic Wilkins.
Y Doc Rivers.
Y Doc Rivers, efectivamente.
Os sorprendo a veces, ¿eh?
A veces. Más con lo de la plaza de garaje que con esto.
A mí lo de la plaza de garaje, digo, a ver por dónde sale este si no nos echamos.
Tú calla que también la tienes, anda.
Bueno, pues Dominic Wilkins volvió 283 días después. Un poquito más va a tardar Tatum, pero no es mucho más, son casi 10 meses. Luego, Kobe Bryant, el más rápido, 240 días. Es muy rápido. ¿Qué pasó? Que a los 6 meses, a pesar del buen nivel con el que regresó, se fastidió la rodilla.
Sí.
Kevin Durant, este es el que para mí volvió a más nivel, o sea, el que realmente volvió a ser la misma, prácticamente la misma superestrella que antes del Aquiles es Kevin Durant, pero tardó 552 días, casi 2 años,
casi 2 años, me acuerdo,
en volver Kevin Durant. Entonces, bueno, falta luego Tyrese Haliburton, que se fastidió el Aquiles justo después de Tatum, otra grandísima estrella de la NBA de los Pacers, que todavía no ha vuelto, veremos cuándo vuelve, pero a ver cómo vuelve Tatum mañana.
Más lo de Haliburton es que no, ¿eh? No va a tener que volver este año porque los Pacers están
también
luchando
es
por los últimos.
Hoy te toca todo baloncesto femenino, Pani.
Sí, bueno, ¿eh? No me importa, ¿eh? ¿Eh? Me encanta. Intuyo que me vas a preguntar por la Unrivaled League.
La
liga sin rival.
Sí.
Bueno, pues mira, esta es una liga profesional nueva que se creó en 2025 y la crearon precisamente... dos jugadoras de la WNBA, una de ellas muy conocida, Brianna Stewart, y la otra es Nafisa Collier. No es baloncesto tal cual, no es el 5 contra 5, es una liga que juega el 3x3, con 8 equipos, y juegan en Miami, no son tontas las chicas, ¿eh?
Hombre.
Y la idea es muy simple, la concepción de la idea fue a través de Brianna Stewart, porque es una liga estacional, se juega... de enero a marzo y por lo tanto no compite con la NBA que no va en las mismas fechas, y la idea que tuvo Brianna Stewart es la mayoría de las jugadoras de la WNBA cuando acaba la temporada se vienen o bien a Europa, a países como Turquía, Rusia, España, que tampoco paga mal, y también en alguna medida China, y lo que ellas proponen es que las estrellas se queden allí y puedan ganar dinero, quizá no tanto como ganarían aquí, pero mira, por 3 meses de trabajo el equipo campeón se ha llevado, las 4 jugadoras del equipo campeón se han llevado $50,000 netos cada una, que no está nada mal, teniendo en cuenta lo que se gana en el baloncesto femenino.
Hay que decir una cosa, profe, la liga esta paga mejor que la NBA, ¿eh? El salario medio en la Woman NBA es de $100,000 y en el Unrivaled son 220.000 pavos de media, vía patrocinador.
Pronúncialo bien, Pani, que estamos... a ver,
Unrivaled.
No es una palabra fácil, ¿eh? Para
no.
Unrivaled.
Unrivaled.
Bueno, pero
dicho por cierto, ganaron ayer el equipo de Brianna Stewart.
El equipo de Brianna Stewart.
Sí. Unrivaled. Vale, perfecto. Récord inédito de Trae Young.
Sí, cuando crees que lo has visto todo ya, Trae Young fue traspasado a los Wizards, aún no ha debutado porque tiene la rodilla mal, no juega desde diciembre. Entonces, partido de su equipo contra Houston, que perdió su equipo, perdió Washington contra Houston, 118-123. Él no juega, va vestido de calle, protesta airadamente al árbitro una jugada, o sea, se mete en el campo y le empieza a protestar a un milímetro de la cara del árbitro, y se convierte en el primer jugador de la historia que es expulsado antes de debutar con su equipo. Es decir, sus estadísticas con Washington son 0 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, pero una expulsión. Porque aunque todavía no ha debutado, pues ya sabe lo que es que un árbitro le expulse de las canchas.
Venga, dos cosas muy rápidas para cerrar. Una tiene que ver con Alyssa Louis.
Patinadora olímpica, que en los Juegos de Milano Cortina ha ganado 2 oros.
Oye, muy femenina hoy la sección, ¿eh? Me gusta.
Sí,
estáis. Bueno, claro, estamos ya en el 8M, pues habéis hecho un homenaje al 8M.
Correcto, por eso está tirado así. Requería el asunto. Ganadora de 2 oros, patinadora artística olímpica, en individual y por equipos. La cuestión es que Alyssa Liu tenía 200.000 seguidores en Instagram antes de los Juegos y ahora tiene 7,2 millones de seguidores, que... Dirás, bueno, va, tal, no sé. 7,2 millones de seguidores en Instagram es un ingreso de pasta a nivel comercial, si te lo sabes montar, nada desdeñable. Y la participación
pues
en los juegos,
más
allá del gustazo que sea para ella, ganar 2 oros, que es doble medallista olímpica de oro, pues oye, le van a venir por aquí también ofertas de marketing y de publicidad muy interesantes.
Sí, sí. Y por último, Hillary Knight, ¿qué gesta ha conseguido?
Bueno, es una leyenda del hockey hielo estadounidense y acaba de conseguir el oro en los Juegos Olímpicos en Milano Cortina.
Hoy me tenéis alucinado, de verdad.
Es impresionante.
Impresionante. Sí. ¿Qué, de verdad, qué sección de América? Es que
cuando se trabajan bien en equipo las cosas...
Es Transworld Sport absolutamente. Sí,
claro, es que no, somos la vanguardia.
Toda la semana quedando una hora para hacer el briefing.
La vanguardia de este programa, sí, el mundo deportivo. Sí. Bueno, pues hablando de periodistas, esta chica, Hillary Knight, estuvo con Jimmy Fallon, que para el que no lo sepa es un poco el Juanma Castaño estadounidense.
Venga, no, ¿sabes? No digas eso. Es el...
Más Buenafuente, sí, ¿no?
Más tipo Buenafuente.
Es el gran...
Showman.
Showman de los showman late night de estadounidenses.
A mí me gusta. Sé que a ti te cae mal, ¿no?
No, a mí me ha ganado. A mí me ha conquistado. Sí.
A mí me parece que hace cosas increíbles.
A mí me ha ido conquistando.
O sea, yo los clips que le sigo y las actuaciones sí, que
es
hace...
Es muy protagonista.
Sí, claro.
Pero
es que estos son así.
Es verdad, es verdad.
Pero se curra cosas muy guapas.
¿Cuánto puede ganar este tío, Pani?
6 millones al año mínimo netos.
Netos 6 millones al año.
Y tendrá seguro médico también.
Sí. Sí, y sí. Plaza de garaje.
Y plaza de garaje, sí.
Creo que ha dicho lo mismo. Sí. Que no quisiera que le echen por la plaza de garaje.
Tal cual. Bueno, pues esta Hillary Knight, lo que se ha sabido es que ha ganado el oro marcando gol en la final, teniendo el cruzado roto. Que es algo que últimamente está como pasando más, ¿no? Esta gente que está ¿sí? jugando a través de lesiones gravísimas. ¿Sí? Y, hombre, conseguir el oro, ganar la final y ser la heroína de la final con gol, con el cruzado roto, no me parece ninguna tontería.
Y esta chica fue novia de...
¿De quién?
No, estuvo en el programa.
Que estuvo en el programa.
Claro.
Sí, que llegó Jimmy Fallon.
Igual que vinieron nuestros medallistas al partidazo, pues ahí claro. Ya fue a ver a Jimmy Fallon.
Vale.
Llevó a los hermanos Hughes.
Como has dicho, estuvo con Jimmy Rick.
El lunes.
¿Has dicho Fallon o Kimmel, además? Porque yo...
Jimmy Fallon.
Dije Kimmel.
No, Jimmy Fallon. Pero yo te había entendido que estuvo con Jimmy, que había estado con él.
Es que estuvo con él.
No, pero entendí liada con él.
Ah, no, eso.
Claro.
Estuvo el lunes en el programa Jimmy Fallon.
Fíjate que estamos con lo feminista que estaba quedando la
sección. No pasa nada, oye, es un error que tiene el castellano
que no es preciso.
Claro, no es preciso, tiene muchas ambigüedades, efectivamente. Oye, Americans, tenéis mucho mérito de aguantar hasta esta hora para contarnos todas estas noticias. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Igual, ya empieza el baloncesto.
Ahora ya podéis ir a dormiros. Dani, Luis, que lleváis toda la noche aquí currando.
Trabajando.
Buenas noches.
Venga, gracias, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, con The Americans termina el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora el pulpo, que pone las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.